Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Venimos de lo que ha ocurrido en el Santiago Bernabéu. Acaba de terminar el partido entre el Real Madrid y el Sevilla. Ha ganado 2-0 el Real Madrid con los goles de Bellingham y de Mbappé. El gol de Bellingham, minuto 38, de cabeza, pase de Rodrigo en el saque de una falta. Y el otro de Mbappé ya en el tramo final del partido, en un penalti que le hicieron a Rodrigo. Mbappé, que hoy cumple años, 27, 59 goles en el año 2025. Iguala a Cristiano Ronaldo, una marca difícil de superar. El Real Madrid ha ganado con lo justo. Xabi Alonso sigue ganando tiempo, parece que no crédito. Se ven pocos avances en el juego, poca diversión. Courtois ha sido el mejor del Real Madrid, le ha parado unas cuantas a los jugadores del Sevilla, especialmente a Isaac Romero. De las mejores noticias de los últimos partidos del Real Madrid es Rodrigo, que hoy ha sido protagonista. Expulsado Almeida en el descanso, a ver qué dice el técnico argentino del Sevilla. Expulsado Marcao en el 67. El Sevilla ha jugado con 10 casi media hora. El Sevilla está en la zona media de la clasificación, tiene 20 puntos. El Real Madrid es una gran noticia para el equipo. Ha ganado hoy, está a la espera de lo que haga mañana el Barcelona. Que tropiece el Barça, por ejemplo, en Villarreal. La liga está así. Barcelona 43 puntos, Real Madrid 42, Villarreal 35, Atlético de Madrid 34. Mañana a las 4 y cuarto, el partido de Miami, sin Miami, Villarreal-Barça y sin Pedri. Mala noticia para Flick. Y a las 2 de la tarde, Girona-Atlético de Madrid. Veremos si con Marcos Llorente, que parece estar de vuelta. Además, en el Ciudad de Valencia, Levante 1, Real Sociedad 1. Había marcado Kubo en la prolongación de la primera parte. Empató de penalti el Levante en el 94 con gol de Dela. El penalti se lo hicieron a Carlos Álvarez. Noticia en el Levante, ficha como entrenador al portugués Luis Castro, viene del Nantes. Noticia en la Real, es oficial la llegada del estadounidense Pellegrino Matarazzo, su último equipo, el Hoffenheim. El Levante es colista, a 6 puntos de la salvación. La Real tiene 17 puntos, a 2 del descenso. En el Sadar, Osasuna 3 a la vez 0, golazo, como no, de Budimir. Y para resolver el partido, marcó de penalti, como no, Budimir. Luego Raúl García hizo el tercero, Osasuna 18 puntos, a la vez 18 puntos. En el Tartiere, Oviedo 0, Celta 0. El debut de Almada en el banquillo no ha pasado del empate. El Oviedo es penúltimo, a 5 puntos de la permanencia. El Celta a las puertas de Europa con 23. Mañana a las 2, Girona Atlético de Madrid. A las 4 y cuarto, Villarreal Barcelona. A las 6 y media, el Che Rayo Vallecano. A las 9, Betis Getafe. Ayer Valencia 1, Mallorca 1. El lunes, Athletic Club Español. En segunda, acaba de terminar en Las Palmas 4, Cultural Leonesa 0. Así iba el partido al descanso. Se pone segundo Las Palmas. No han ganado los que iban primero y segundo. Huesca 1, Racing 1. Y Andorra 1, Deportivo La Coruña 0. Y además Leganés 0, Sporting 1. En la visita de Borja Jiménez al que fue su equipo, el Leganés. Ayer, Eibar 3, Valladolid 0. La clasificación está así. El Racing tiene 37 puntos. Las Palmas 34. Deportivo 32. Almería 32. Castellón 31. Sporting 30. En descenso están Granada, Leganés, Mirandés y Zaragoza. Bueno, todo esto en el tiempo de juego y los snus.
A poner la pelota, lo va a hacer con la pierna derecha, la pone Rodrigo, balón arriba, gol, y gol, 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 gol de Gello. Como vino Bellingham desde atrás, como marcó los tiempos, como metió y giró el pescuezo para poner el balón a la derecha de Odisea en la cunadura. Penalti claro a favor del Madrid. Ahora es el momento de Kylian Mbappé. Penalti, duda, no hay duda. Sacó la pierna. Juanlu hizo un penalti clarísimo, Pedro. Ahí va Kylian, el gallo amaga. 1, 2, 3, chuta Kylian. ¡Gol! Y gol, 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 gol. ¡Kikiriki! El récord igualado ya está aquí. Respira Xavi Alonso. Real Madrid 2, Sevilla 0.
La victoria del Real Madrid, que ya digo, le coloca un punto del Barcelona, y mañana el Barcelona tiene uno de esos partidos difíciles que le quedan en la Liga, visitar la casa del Villarreal, que en la Liga, no en la Champions ni en la Copa, en la Liga le va la vida bastante bien. Bueno, saludo a la gente que les va a acompañar durante un rato en el estadio. Están todavía Miguel Ángel Díaz, Miguelito y Melchor Ruiz. Hola, Miguel.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Alguna noticia que destacar o han terminado todos bien en el Real Madrid?
Bueno, todos bien. Ha sido atendido ahí antes de la última falta a Rodrigo. Asencio también ha sido sustituido porque iba justo, mala semana, con fiebre, y ha pasado un par de noches malas. Ha entrado en el 93, David Jiménez. Y por lo demás, no hay ningún sancionado. Tchouaméni está apercibido, no ha visto cartulina amarilla. Nos acaban de confirmar lo que sospechábamos, que pese a la victoria no va a hablar ningún futbolista en la zona mixta. Así que todos los micrófonos apuntando a Xavi Alonso. El equipo ha sacado el partido adelante, se pone a un punto del Barça, pero la imagen ha sido muy, muy pobre. Muchos tramos del partido, ha faltado mucha intensidad. Los jugadores deambulaban por el campo, paseaban, no se explica muy bien lo sucedido. Y vacaciones hasta el lunes 29, en principio. A partir de ahí, empezar a preparar la Supercopa y vamos a ver qué pasa en Arabia, porque desde luego no tiene pinta de que Xabi Alonso aguante mucho en el banquillo.
Vamos a escuchar a uno de los grandes protagonistas del partido, Mbappé, cumpliendo años, marcando goles, 59 esta temporada, está así de feliz.
El cumpleañero y también hombre récord, porque has igualado ese récord de Cristiano Ronaldo de 59 goles en un año, 59 goles en este 2025. ¿Cómo es esto de especial para ti, Kylian? Enhorabuena.
Muchas gracias. Día especial porque es mi cumple. Yo digo siempre, desde que pequeño, digo que es un sueño de jugar el día de mi cumple, un partido profesional, y también en el Real Madrid, el club de mi sueño. Ganamos el partido porque fue muy importante. Fue el objetivo de acabar el año con un resultado positivo y por el récord es increíble. Por mi primer año de hacer como Cristiano, mi ídolo, el mejor jugador de la historia de Real Madrid y una referencia en el fútbol mundial, es un honor para mí. Quería hacer un guiño para él porque siempre ha sido cariñoso conmigo, me ha hablado siempre muy bien de Madrid, cómo adaptarme a Madrid y todo, y soy muy feliz ahora de marcar goles para Real Madrid y ganar partido.
Ha sido especial esa celebración como la que hace él.
Sí, es para él, es para él. Normalmente tengo la mía, pero hoy quería compartir eso con él y como lo ha dicho, es mi ídolo de niño, tengo una muy buena relación con él, es un amigo ahora y ahora únicamente un saludo a Cristiano y a todos los madridistas, que feliz Navidad y feliz año nuevo a todos los madridistas.
Y en un día en el que lo más importante es el triunfo, trabajado hoy ante,
claro, siempre,
el Sevilla.
Siempre, siempre. Sabemos que los últimos partidos en la Liga teníamos dificultad para ganar los partidos, para jugar bien. So de ganar de nuevo, acabar el año con una victoria fue muy importante para nosotros. Ahora vamos a tener vacaciones para descansar, para pasar tiempo con la familia y volver con 2026 con ganas de ganar títulos, porque vamos a empezar con la Supercopa de España y un partido de Liga antes, pero el primer título de la temporada se juega rápido y tenemos que estar listos.
Tú lo dices, último partido de este año 2025. ¿Qué le dices a la afición? ¿Cómo le agradeces el apoyo que os ha brindado este 2025? Y también, ¿qué le pides tú al año 2026?
No, siempre ha sido con nosotros los madridistas, todo en el Bernabéu, pero también todos los madridistas del mundo. Queremos la misma cosa en 2026. Nosotros vamos a dar la vida para este escudo. Tenemos que demostrar en el campo que no están únicamente palabras y que cuidamos este escudo y queremos ganar y triunfar aquí en la gran historia de Real Madrid.
Gracias, Kylian.
Me encanta el buen castellano que tiene Mbappé, mi cumple, o sea, está el tío súper integrado en la cultura idiomática de España. Bueno, voy a preguntar a Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué sabemos de la expulsión de Almeida y de lo que están diciendo los jugadores del Sevilla. Ahora vamos a escuchar a Gumé, pero están rajando algunos ya de lo que ha sido el arbitraje.
El arbitraje de Muñiz Ruiz, sí, pues lo contábamos al descanso aquí en directo en tiempo de juego, que se había dirigido al colegiado y que Muñiz Ruiz le había expulsado. No me han concretado exactamente si es por segunda amarilla o expulsión directa, creo que es expulsión directa. Y es por algo que le ha dicho evidentemente Matías Almeida, el técnico argentino, al colegiado. Así que estamos esperando al técnico del Sevilla que comparezca para ver si explica eso, para ver si tiene la misma opinión que sus jugadores respecto al arbitraje sufrido, porque desde luego ha desaprovechado una ocasión importante el Sevilla, teniendo muchísimas ocasiones para hacerle daño al Real Madrid, y si no llega a ser por Courtois el de siempre, pues ahora, por ejemplo, estaríamos hablando de otro resultado.
A pie de campo, Agumé, muy crítico con el arbitraje de Muñiz Ruiz.
De arbitraje también, mejor que me callo, porque si no voy a decir cosas, mejor no decirla. Es siempre la misma cosa, cada año lo mismo, el arbitraje en esos partidos. Nosotros venimos a jugar nuestro partido, pero creo que hay cosas que no manejamos nosotros. Nosotros intentamos en el campo.
Bueno, eso es lo que piensa Agumé de lo que ha ocurrido en el campo. Muñiz Ruiz ha sido protagonista para la gente del Sevilla. Bueno, saluda a Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Jorrochano.
¿Qué te ha dejado el partido, esta victoria del Real Madrid?
Bueno, pues más de lo mismo. El Madrid no está bien. El Madrid gana porque tiene individualidades que le hacen seguir sumando puntos. Tiene un Courtois pletórico, un Mbappé que sigue marcando goles. Pero para mí lo que me deja el partido es que el Bernabéu ha pitado al equipo. Y ya la duda que me queda es si el Bernabéu pita a los jugadores, al entrenador, al equipo, a la dirección deportiva, al palco. Lo único que tengo claro es que la gente que hoy ha venido al Bernabéu se ha marchado desilusionada, pese a que su equipo haya ganado 2-0, pese a que su equipo esté a un punto del Barça, porque el partido del Madrid, no quiero calificarlo como patético, pero el Madrid ha hecho un partido muy malo, muy malo. Ha habido momentos que con 10 futbolistas en el Sevilla tenía el balón, le llegaba, y tú lo has dicho, Courtois, es que Courtois ha salvado al Madrid de que tengamos otra noche bochornosa en el Bernabéu.
Mira, una de las preguntas que le vamos a hacer a los compañeros es ¿para quién iban los pitos? Yo creo que una parte seguro para Vinicius en el cambio, eso es clarísimo, que a Vinicius le han pitado, porque parece que no están contentos muchos aficionados con el rendimiento de Vinicius, pero el resto de pitos, ¿para quién? Bueno, están todavía en el estadio, Guille Usquiano, hola Guille, ¿qué es estar? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Para ti, para quién eran los pitos que has oído en el Bernabéu?
Pues tengo dudas también, estoy un poco como Lama. El madridismo está desencantado con el equipo y dependiendo del día o dependiendo del momento apunta hacia un sitio o hacia otro. Pero no encuentra explicación a que estos jugadores jueguen tan mal. No se sabe muy bien si es la dirección de campo, si es la falta de fichajes, si son los jugadores que no dan el nivel ni técnico, ni táctico, ni físico, pero hay un gran descontento y hoy no se ha pitado más porque el equipo ha ganado, pero ha jugado peor que otros días que sí que el resultado ha sido malo.
Roberto Morales, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
¿A quién crees tú que han pitado?
Bueno, lo tengo claro, los jugadores. Yo tengo clarísimo que han pitado los jugadores desde el inicio del partido porque ven que no salen con la actitud que demandan. Parece que viven una realidad paralela, viven ajenos a la situación que está viviendo su entrenador Xabi Alonso. Es muy bonito decir en declaraciones cuando hablan, que es lamentable que no hablen ni en la victoria, pero cuando hablan es bonito echarle un capote al entrenador, pero luego salir al campo con esta actitud, sabiendo lo que se juega Xabi Alonso, que necesitaba un partido redondo, un triunfo convincente, que por lo menos apacigüe un poco el pensamiento que ha instalado en la directiva y le dé vida hasta más tiempo que la Supercopa. Salen como salen al campo y de hecho en el minuto 14 creo que era el primer intento de regate que no le sale a Vinicius, hay una pitada fuerte hacia el futbolista brasileño y luego ya no solo con el brasileño sino con muchos más jugadores, a Hausen le han pitado, a más jugadores por desatenciones defensivas y por falta de actitud y compromiso. Ha habido muchos momentos del partido en el que se le ha pitado, incluso quedándose con uno más han pitado a los jugadores.
Con la fuerza de ABC, Rubén Cañizares. Hola, Rubén.
¿Qué pasa, Corro? Buenas noches.
¿Los pitos para quién eran?
Para los jugadores, claramente, y con Óscar a actor principal a Vinicius y actor secundario para Hausen, por lo menos hoy. Y lo de Vinicius es reincidente. Yo lo hablaba con Guille cuando recitaba las alineaciones. Es que cuando ya han nombrado a Vinicius, se han escuchado ligeros pitos, ¿eh? Hablamos de cuando recitaban los 11 titulares en la megafonía. Luego, en el minuto 7 u 8, había una jugada ahí en una esquina de córner de Vinicius que quería hacer un 1-2 contra el Sevilla, que no ha acabado yéndose, ya también le ha pitado el Bernabéu. Incluso intentando hacer una jugada de ataque, intentando irse de dos jugadores ahí para provocar algo, también le pitaban.
Juanma, Juanma, perdona, corro. Dime. A Vinicius es que, como dicen Cañizares, como dicen Morales, a Vinicius es que la gente hoy estaba muy cabreada con él por las imágenes de Talavera de la Reina, donde se le ve riéndose
cuando
el Talavera marca el 2-3. Eso era también un poco el semillero que había antes de empezar el partido. Yo creo que por eso, como bien dice Cañizares, cuando han anunciado su nombre ya le pitaban, porque no es normal que piten a un jugador cuando todavía no ha empezado el partido. Le pitaban por esas imágenes.
Acabáis de salir Almeida, a ver si la primera pregunta es sobre la expulsión.
Hola, entrenador, porque ha sido. Al fondo. Buenas noches, soy Antón Meana, en directo en el Carlos Deportivo de la Cadena SER. Quería saber qué ha ocurrido en el descanso para que le expulsara el árbitro y qué le ha parecido la actuación del colegiado en el partido.
Bueno, buenas noches a todos. En principio quiero agradecerle al grupo de jugadores que entreno por la entrega, por la determinación, por la interpretación y porque mostraron, digamos, que nosotros, más allá de la derrota, el camino está para salir de donde queremos salir. Con respecto a lo de el árbitro, es muy simple. Tienen micrófonos. Cada partido que jugamos, que juegan los jugadores, que yo dirijo, los entrenadores reclamamos. El reclamo, cuando es con respeto, es válido para mí. Ahora, este señor me dijo que estaba cansado que yo dijera del respeto y por eso me expulsó, porque reclamé una falta en el primer tiempo, que fui amonestado por eso, por reclamarla. Pero me gustaría que escuchen los audios, porque si no es fácil sacar gente. Y yo no soy ningún payaso de ningún circo. Tengo mi historia en el fútbol, pero tengo historia como hombre. Entonces, los hombres dialogan. Y cuando la falta de humildad como la que tuvo este señor hoy supera lo que puede ser un diálogo cordial o no, y estamos haciendo del deporte algo que es como autoritarismo, me duele mucho. Me duele mucho tener que decirlo, porque cuando yo dije no voy a hablar de esto, pero estoy obligado a hablarlo, porque si no queda que me expulsaron porque insulté o porque dije algo. Y por favor, ustedes, periodistas, pidan audios. Entonces, en algún momento van a tener que suspender un árbitro porque el tipo dirige mal. Nunca vi que en 2 minutos cobren 2 penales seguidos. No lo vi nunca. Tanto apuro había. Hay un VAR. Entonces, hoy el arbitraje dirigió muy mal. Primero felicito a Real Madrid por su victoria y no estoy diciendo que fue beneficiado por eso, ¿no? Así después los títulos no dicen otra cosa. Real Madrid ganó. Estoy contra el arbitraje de lo mal que dirigió este partido. Y por eso fui expulsado, porque me dijo que están cansados que yo hable de respeto. Muchachos, estamos en un mundo que falta respeto, ¿no? Entonces, si dentro de esos micrófonos que tienen ellos, que todos ustedes pueden escuchar, si hay una falta de respeto mía, que la expongan. Si hay, digamos, una mala educación mía, que la expongan. Tengo valores. Tengo valores. Y no me regalo con nadie. Digo que el árbitro debe tener hijos, debe tener un montón de cosas como para sentirse que hoy actuó mal.
¿Qué tal, Matías? Melchor Ruiz, de la cadena COPE. Quería preguntarte, al margen de ese desacuerdo que tienes con el arbitraje, que no te ha gustado nada y que has destacado que ha sido la victoria del Madrid, habéis tenido un partido con muchísimas ocasiones,
sí,
tanto en el primero como en el segundo tiempo, y te vas perdiendo 2-0.
Bueno, es fútbol y las acciones se concretan. Lo hicimos bien. Lo hicimos bien delante de un rival que realmente tiene en sus bueno, líneas tiene
Matías
jugadores.
Matías Almeida que se revisen los audios del árbitro. Me estaba recordando Javi Gómez que ya se hizo el año pasado en un partido, en el partido del Girona, que reclamaba David López, los audios.
David López.
Y el comité técnico de árbitros los expuso para que los revisaran. Dio a entender que no había pasado nada, pero que se pueden escuchar, ¿eh? Si quiere el Sevilla escuchar lo que ha pasado en este enfrentamiento con el árbitro. Me imagino, Pedro, que él le habrá insistido varias veces, no me faltes al respeto.
Sí, pero
y Muñiz Ruiz al final ha dicho, pues toma, tarjeta a la calle, ¿no?
Recuerdo que en el caso de David López era al revés. David López reclamaba que el árbitro le había faltado el respeto a él.
Sí, vale, bueno, pero lo digo porque si quieren los audios los puede pedir.
Claro, pero entonces el comité, para demostrar que el árbitro no había faltado al respeto al el jugador del Girona, que es más grave todavía que el árbitro falta el respeto, porque la autoridad lo sacó. En este caso, no creo que lo saque.
Me falta por saludar a Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, querido? Buenas noches. Muy bien, ¿y vos?
¿Qué te ha parecido? Como parece claro que los pitos son para los jugadores, por lo menos estáis de acuerdo todo. ¿Qué impresión tienes del juego del Real Madrid en la noche de hoy?
Hombre, yo creo que el Sevilla ha perdido una ocasión histórica, le hizo 4 al Barça y le ha podido hacer 8 al Madrid. Entonces hubiera sido algo ya para los análisis del club, ¿no? No, yo no he visto un Madrid así. Y esto ya no es una impresión de... Estamos acabando diciembre, querido. Yo he visto equipos del Madrid buenos, malos, mejores, peores, pero esta falta... Ha dicho Relaño una cosa que estaba la tenía en la cabeza, que es la falta de pasión. El Madrid no puede jugar así. O sea, el Madrid sigue siendo la camiseta y hoy el Bernabéu. Y cuando va afuera no está ni el campo. Los 17 remates de Talavera, el bla, 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 bla. Yo creo que esto, hemos visto dos récords, el de Kylian, estupendo, y yo creo que esto es insuperable, o no. No se puede jugar peor al fútbol. Fíjate que es una cosa... Es patético. Ni defender, ni cortar, ni atacar, ni rematar. Es una cosa. Mbappé ha abusado varias veces porque se le iba por lo menos el golito. Le dan la pelota cada media hora. A mí me parece que es una cosa. Es un acto de fe. Pensar que esto se puede levantar, que quizás sí, hay muchos lesionados, Blas, esto lo sabemos, pero yo no he visto nunca un Real Madrid en todo este tiempo para acá. Me dirás, salvedad.
Dale, Guas, termina.
No, digo, salvedad hecha del partido de Bilbao, es un desastre. Y lo del arbitraje español, querido, el que no quiera ver, el señor Soto y sus rollos y sus vídeos y su gente que habla allí, la señorita que pone la voz, está en una cuesta abajo. Tremenda.
En un momento, que está hablando Courtois, a ver qué dice el portero del Real Madrid.
Con Llopis, con los porteros y bueno, al final intento ayudar al equipo y bueno, yo creo que con 1-0 tuve que sacar varios y bueno, eso es mi tarea y siempre intento hacer lo mejor que pueda.
Hoy van a venir bien, ha dicho Courtois.
59 en este año, en el año 2025, igual a la marca de Cristiano Ronaldo, récord histórico en el Real Madrid de 59 goles en el 2013. Tú que lo ves día a día y tú que sabes perfectamente lo difícil que es, ¿cuánto mérito tiene este récord de Mbappé?
No, tiene mucho mérito. Yo creo que al final hoy voy a haber metido alguno más, pero bueno, no pudo ser. Pero no, es un chico que con muchas ganas, que obviamente está liderando el ataque junto a Vini, a Rodrigo y todos los demás. Y bueno, meter 59 goles no es fácil y yo creo que él tiene mucha calidad, mucho talento y la verdad que frenarle en los entrenos es difícil. Pero bueno, yo lo intento y a veces nos picamos, pero bueno, yo creo que entrenar con los mejores del mundo siempre te hace mejor como portero también.
Despedimos el 2025, último partido del año. ¿Qué mensaje le mandamos al madridismo y también qué le pides tú a 2026?
Nada, yo creo que ante todo felices fiestas a los madridistas, que tengan una buena salida de año, una buena Navidad y que sobre todo salud. Y luego para nosotros pues que tengamos mucha salud y que venga 2026 con trofeos y bueno, para eso tenemos que mejorar un poco nuestro nivel y vendrán las alegrías.
Por más partidos, más victorias y también para ti más partidos con el brazalete, que supongo también que es especial, tío.
No, era la primera vez aquí en el Bernabéu, siempre bonito, es para mí un honor muy grande ser uno de los capitanes del Real Madrid y más en el Bernabéu y es obviamente un sueño de niño era jugar aquí y bueno, ser uno de los capitanes para mí es un orgullo muy grande, sobre todo siendo de un pueblo pequeño en Bélgica. Yo creo que llegar aquí pues nada, yo creo que al final demuestra que hay que soñar en grande porque te puede llevar muy lejos y nada, por eso, para mí, cada partido que puedo jugar con esta camiseta es un orgullo.
Las vacaciones nos van a venir muy bien, necesitamos mejorar, ha dicho Courtois. Me faltaba Fernando Evangelio, hola Iván, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
¿Tu primera impresión del partido?
El Madrid ha salido del partido con victoria, pero con más dudas aún de las que tenía cuando ha entrado. Yo tengo la sensación de que es un equipo que está bastante desnortado, que Xavi quería que el equipo hiciera algunas cosas que yo creo que a principio de temporada sí conseguía hacer y que de eso queda poco rastro. Ha habido tramos hoy, por ejemplo, que han intentado marcaje al hombre en campo contrario y han hecho algo bien la presión, pero la mayor parte del tiempo el equipo es transparente en defensa, le cuesta mucho cortar. Hay futbolistas que empezaron la temporada con un rendimiento altísimo y hoy el partido de Hausen ha sido muy llamativo para lo malo. En definitiva, que el equipo está bastante perdido y que ha perdido, o sea, ha ganado, perdón, 2-0, pero ganando 2-0, el Madrid deja todavía más dudas que las que tenía.
La realidad es que esta noche está a un punto del Barcelona y mañana el Barcelona juega en el campo del Villarreal y en una situación de poco juego, que es el que está ofreciendo el Real Madrid, está en una situación cercana al Barcelona, por lo menos esta noche. Hasta que aparezca el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, hablemos un poco de lo que está viviendo en este momento el Real Madrid, sobre todo Xabi Alonso. A mí, yo una cosa que ha dicho Guas, que yo he repetido casi desde que empezó a jugar el Real Madrid en el Mundial de Clubes, a mí me parece que al Madrid sí le falta pasión, le falta, eso es la palabra,
espíritu,
falta,
¿no?
Le falta alma, le falta pasión, que no la muestra, y mientras los mecanismos que intentaba hacer Xabi Alonso funcionaban, pues ganaba administrativamente, pero ganaba, o sea, sin ilusionar, porque ha habido muchos partidos de siesta en el del Real Madrid, pero ganaba.
Sí, pero los
ahora,
controlaba.
Ahora, ahora ya ha perdido ese juego en el que él administraba bien, sujetaba bien al equipo, y ahora ya no te queda nada, ahora ya solo
pero,
te queda la victoria.
Entonces, que escorro, que les ha dicho ya no hagáis lo que hacía al principio.
No lo sé, pero es lo que veo.
Esto es lo mismo del año pasado, los jugadores. Mira, llámale pasión, llámale vigor, llámale ganas. En el fútbol lo que no puede ser es que todos los duelos los pierdas. El rival meta la pierna más fuerte que tú. En velocidad te ganen las carreras. Se te olviden las marcas. Es que es permanente. O sea, ha habido un momento que a mí me parecía vergonzoso que con 10 jugadores el Sevilla tenía el balón. Es que me parecía increíble. Es que el Sevilla con 10 jugadores ha obligado a Courtois a hacer 3 grandes paradas con 10 jugadores. Y eso habla de que hay futbolistas que se tocan el bolo. Pero que se tocan el bolo, pero con la palabra más grande que puedas escribir, se tocan el bolo, no presionan, no corren, no caminan, no van, no meten la pierna, se conforman con lo que tienen. Y esto así es imposible, imposible. Con Xabi Alonso, con Elenio Herrera y con Zagallo no levantas a estos jugadores que no quieren.
Para mí lo más preocupante es que el equipo ha involucionado, porque si tuvieras una ligera mejoría de un partido para otro, que es lo que pasó al principio, no es que fuera para tirar cohetes, pero bueno, se veían cositas, el equipo presionaba arriba, era sólido defensivamente, y cuando el equipo va de menos a más, pues sí, hay motivos para la esperanza, pero es que ha pasado lo contrario, que el equipo ya desde hace muchos partidos va para atrás. Hubo una excepción en Bilbao, en un partido que el Madrid jugó bastante bien, pero ahora es lo que decía Lama, no llega demasiado arriba, le llegan con facilidad, el equipo no construye en el medio, individualmente hay muchos jugadores por debajo de su nivel, entonces es difícil ser optimista con este equipo, dicen las vacaciones, pero es que yo creo que todos tenemos la sensación de que la vuelta va a ser más de lo mismo, y por eso yo que no apoyo el cambio de entrenador, porque creo que a un entrenador hay que darle tiempo para que saque a relucir su proyecto, sinceramente cuesta ser optimista de que Xavi pueda levantar esto.
A mí me llama la atención, perdón, Tomás, rápido lo digo, me llama la atención, porque ya lo hemos escuchado dos partidos consecutivos ante el Celta y hoy, que en el Bernabéu se cante al equipo échale huevos. De verdad que ese es un cántico que yo lo asocio a equipos que luchan por... Y equipos que luchan por no defender, equipos como el otro día el Talavera que juegan en primera red, equipos que se sienten muy inferiores a sus rivales, cosa que no lo es el Real Madrid. Y me llama muchísimo la atención este cántico porque hoy se ha vuelto a repetir. Y además, he de decir una cosa, veo una serie de vicios y de comportamientos viciados en el equipo, pero no de este año, sino del pasado, que es muy preocupante cuando tú tienes que reconducir algo que ya se alarga en el tiempo durante más de temporada y media. Los jugadores corren lo mínimo, les da igual si hay algún compañero que se esfuerza un poquito de más, no se contagia lo otro, lo de caminar. Y eso no es problema, como dice Manolo, de Ancelotti o de Xabi Alonso. Eso es problema de que hay una serie de jugadores que no sé si hemos llegado al punto que le pasó a Florentino hace 20 años con que sea malcriado al vestuario, pero la sensación que transmiten estos jugadores es esa, con una gran diferencia. Creo que estos jugadores, además, son de peor calidad que los de hace 20 años y que, a pesar de haber ganado dos Champions y un par de ligas, todavía tienen que demostrar mucho en el mundo del fútbol y creo que están muy acomodados. Y me parece un mensaje muy preocupante que el Bernabéu ya les ha tomado la matrícula y que por muy malas decisiones que pueda tomar Xabi Alonso, como las ha tomado en estos meses, el Bernabéu los ha señalado y para ellos son los principales responsables de esta temporada tan...
Venga, más opiniones. Tomás.
Hombre, no, es que lo que venimos con... Es que el Madrid, el Bernabéu usted no lo ha visto nunca. Oye, que los abuelos de estos y algún padre vieron a los García ser subcampeones de Europa. Contra el Liverpool poderosísimo le ganó 1-0 en París, no le hizo 5-6. Pero es que esto no es el Madrid, queridos. Entonces ya hablamos del entrenador, los jugadores. Yo hace tiempo que vengo pensando y he dicho que a lo mejor hay tíos que no son para el Madrid, que son buenos futbolistas y que tal. Hay un misterio. Ha recuperado a uno este equipo y este entrenador, que ha sido Rodrigo, que parecía uno de perdido para el fútbol. Bueno, pues ha recuperado a uno, pero al equipo no lo recupera.
Jugando en la derecha, por cierto.
No, pero Guas, no. La afición del Madrid ha visto equipos muy malos del Madrid.
Pero sí, no, equipo pero, muy malo.
Pero no ha visto jugar tan mal a un equipo tan bueno.
No, Pedro, la dejadez.
Claro, claro, si el asunto es que es muy difícil jugar tan mal con tan buenos jugadores.
Pues, vamos a ver, si aquí estamos pensando, repito, que lo dije en agosto, si aquí estamos pensando que sin Benzema, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Cristiano Ronaldo, el Madrid va a seguir ganando Copas de Europa, estáis mamados.
Va a salir Xabi Alonso.
Vale, pues ya está. Que hable Xabi Alonso. Y te digo más rápido, ¿eh? Cuidadito el Mónaco y el Benfica, ¿eh? Cuidadito.
Vini está montando algo de ruido en sus redes sociales, ¿sí? Porque parece que ha quitado su foto de perfil con la camiseta del Madrid y luego ha escrito un mensaje con tres puntos suspensivos en mitad de unas comillas.
Vale. Ahora lo hablamos. Vamos a escuchar a Xabi Alonso, que a lo mejor le preguntan a mí por esto. A ver.
Buenas noches. Sí, ahora vamos a tener un tiempo para poder analizar, para poder reflexionar dónde estamos. La verdad es que hoy era un partido que había que ganar. Llegábamos en una situación complicada con las bajas que teníamos y el momento era de intentar sacar los tres puntos. Está claro que sabemos que podemos hacerlo mejor, queremos hacerlo mejor, tenemos esa autocrítica propia, evidentemente, y ahora ya lo hemos conseguido, los tres puntos, usamos el tiempo e intentar empezar mejor el año.
Buenas noches, mister. Aquí José Luis Sánchez para Jóvenes de la Sexta. Quería preguntarle por los pitos que ha recibido Vinicius cuando le ha sustituido. ¿Qué le parece y el motivo que piensa usted por qué se han producido?
Bueno, la afición, por supuesto que es soberana y es libre de expresar su opinión. Hoy ha sido un partido, como he dicho antes, complicado por cómo llegábamos y evidentemente hay cosas que podemos mejorar y lo entendemos. Pero yo también valoro el momento del equipo, en lo que están todos los partidos y con tantas bajas, mucho que están teniendo que repetir. Y ahora pues vamos a usar el tiempo para un poco descansar y empezar el año con buena fuerza.
Hola, muy buenas noches, entrenador. Soy Antón Meana, en directo en el Club Deportivo de la Cadena SER. Si tuviera que definirlo con pocas palabras, ¿cómo le parece que juega su equipo?
Bueno, vosotros sois los periodistas, los que ponéis los titulares. Yo no estoy aquí para buscar definiciones, pero como he dicho antes a tu compañero, sabemos el momento que estamos, dónde estamos, y tenemos la exigencia y la autocrítica para poder jugar mejor. Eso somos conscientes de que nuestro nivel no es este y queremos mejorarlo.
¿Qué tal, Xavi? Aquí Melchor Ruiz de la cadena COPE. No sé cómo podrías explicar hoy futbolísticamente lo que ha sucedido en el campo, porque yo creo que lo mejor ha sido el resultado. Hablabas ayer de que había que ganar duelos, que sabías qué partido te iba a esperar con el Sevilla, pero es que no hemos visto nada de eso. Hemos visto que habéis concedido muchas ocasiones, además de forma muy sencilla. ¿Cómo puedes explicar a la afición?
Creo que ayer me preguntabas qué era lo prioritario y dijimos que era ganar el partido. Luego, ¿cómo queríamos hacerlo? Evidentemente, hay cosas que no han salido como esperábamos, otras que se han acercado un poco más, pero tenemos los tres puntos, hemos ganado. Ahora, de dónde veníamos hace una semana, ganamos en Vitoria, hemos ganado hoy, y la situación nos permite poder estar, empezar a encarar el 2026 pues en una situación clasificatoria pues cercana para poder pelear por todo. Ahora tenemos que acompañarlo con la mejora que queremos hacer, evidentemente.
Hola, Xavi. Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Le han preguntado por los pitos de Vinicius. Dice que respeta la afición. Yo quería preguntarle cómo le han sentado a él los pitos.
Pues al final pues he estado saludando a todos, nos hemos despedido y no hemos hablado del tema.
¿Qué tal, Xavi? Muy buenas. Fernando Burgos, en directo para el Radio Estadio de Onda Cero. Te voy a poner un titular. El Real Madrid sigue ganando, pero Xavi Alonso sigue perdiendo. ¿Te parece un titular injusto, exagerado, fuera de lugar, nada objetivo?
Yo no estoy aquí para valorar vuestros titulares.
¿Qué tal, Xavi? Miguel Martín de Oquí Diario. Has hablado del juego del equipo, has dejado claro que se puede mejorar. ¿Tú tienes detectado cuál es el problema de este equipo y qué tienes que mejorar?
En varias facetas, que cuando no tenemos el balón, cuando tenemos el balón darle otro ritmo, otra intención al juego, poder combinar el control con más verticalidad. Pero ya te digo, hoy llegábamos, después de todas estas semanas, con todas las bajas que tenemos, y los chicos están haciendo un gran esfuerzo y muchos llegaban al límite, otros que no han podido llegar, porque como Fede, Eduardo también estaba justo, Raúl también estaba muy justo. O sea que no me quedo con el nivel de hoy, porque sé que en un futuro, cuando recuperemos la energía, cuando recuperemos jugadores, vamos a poder distribuir más para poder mejorar.
Hola, ¿qué tal? Xavi, Juanma Sánchez de Radio Nacional, en directo para Tablero Deportivo. Ayer decía que tenía firmeza, fortaleza, que estaba bien, con ganas, pero hoy le hemos visto más tiempo dentro del banquillo, dando menos instrucciones. Ha explicado lo que le falta al equipo, lo que quiere de más en el campo. ¿Usted se siente con las mismas ganas, mismas fuerzas que al principio para que el equipo pueda jugar como usted quiere? Gracias.
Lo mismo que os dije ayer, de un día a otro mi mood, mi ánimo no cambia para nada. Entiendo el partido, analizo el partido, soy crítico también de una manera constructiva, pero le pongo contexto al partido de hoy, de dónde veníamos y hacia dónde, qué es lo que nos viene a partir de enero.
Hola, Xavi, aquí al otro lado, Olivier Lorenzo del País. Más allá del partido de hoy, si piensas en tu equipo hace dos meses y medio, ¿a qué atribuyes este desplome, si queremos llamarlo así, en el juego? Gracias.
Bueno, lo he dicho antes, se nos están juntando muchos condicionantes. ¿Cuántas bajas teníamos hoy? No sé si eran 9 o 10, por ahí, entre sanciones, jugadores que no llegaban, otros que están jugando prácticamente todo, y eso es inevitable. Nos está pasando y está pasando a otros clubes en Europa que tienen esa exigencia y al final tienes que convivir con ello, tienes que, por supuesto, como les estoy diciendo, ser crítico, pero le pongo contexto al momento en el que estamos.
Ok, mister, Carlos Forjanes del diario AS. Al otro lado de esta situación, en el aspecto positivo, está Mbappé, ¿no? Hoy estaba con unas ansias especiales, lo ha dicho, con unas ganas especiales de batir o de llegar por lo menos al récord de Cristiano. Yo no sé para ti si que se pongan esos ejemplos es una de las mejores noticias que puede haber para 2026, ¿no? Que se ponga esos retos él a sí mismo para llevar al equipo
más adelante. Hombre, jugadores con esa ambición propia, con esas ganas de cada partido, siempre querer estar en el campo, siempre querer tener impacto, pues es muy bueno para el equipo, para los compañeros, y Kylian pues hoy le ha empatado a una marca histórica como la de Cristiano. Le felicito por ello y le animo a empezar bien el 26.
Hola, Xavi, aquí Sergio Olas para El Desmarque. Estamos terminando 2025. Yo le quiero preguntar qué le pide usted al 2026 en lo deportivo y en lo personal. Gracias.
Yo me gustaría poder empezar a recuperar a la gente. Yo creo que vamos a poder recuperar a gente y tener más efectivos a la hora de poder jugar no tan al límite. Y no soy muy de pedir lo que venga. Estoy preparado para lo que venga.
Hacemos la última pregunta.
Aquí, Sergio Quirante, de Dazón. Por lo que parece que dices una cuestión física, que el rendimiento del equipo no esté al 100% como usted considera, y si ha detectado el porqué de que haya tantas lesiones, si tienen diagnosticado el problema para que haya tantas bajas.
Bueno, hay muchos factores, no es uno solo. Evidentemente la carga de minutos, pues con otros jugadores lesionados, pues unos tienen que jugar más y esos corren más riesgo de tener lesiones. Eso nos ha pasado, pues no en esta última semana, hace poco con Militao, por ejemplo, y eso pues te penaliza mucho. Ahora mismo, pues tanto Trent como Carva están lesionados, Fede hoy tampoco podía jugar, pues tienes que tirar de creatividad, jugadores se tienen que adaptar a posiciones que no están tan habituados y están haciendo un esfuerzo muy grande. Yo se lo valoro mucho y ahora pues a ver si mejoramos y recuperamos gente.
Pues muchas gracias, buenas noches.
Felices fiestas a todos, ¿vale? Tranquilos.
Felices fiestas, Xavi. Bueno, ha dicho en titular, nuestro nivel no es este. Lo prioritario es ganar. Ha insistido mucho como atenuante en la cantidad de bajas que tiene el Real Madrid. El contexto.
No cuela, Corro, no cuela. O sea, el Madrid tiene bajas y eso es indiscutible.
Ancelotti tenía muchas también, ¿eh?
Sevilla tenía muchas bajas. Vamos, el Madrid ha sacado hoy una alineación, por favor, donde jugaba Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Mbappé, Arda Güler, Tchouaméni. Todos estos jugadores que estoy refiriendo son titulares
Rüdiger,
en el Madrid.
Rüdiger, Courtois,
Hausen, titular en Madrid.
Sí, los laterales,
Es
lo único que a lo mejor...
Dos laterales. Pero eso no es una excusa. Esto es como, el Sevilla le faltaba a Corada, le faltaba a Pilicueta. Eso no es una excusa para decir que juegan mal. Sí. Eso no es una excusa.
No, y que ha juntado...
El Madrid juega mal por otras cosas.
Ha juntado todo el talento que tiene. Arda Güler, Bellingham, Rodrigo, Vinicius, claro. Mbappé. Eso, o sea,
no, te quiero recordar...
Ha conseguido meter en el equipo... los que seguramente el club quiere que estén en el equipo.
Recordar que en el inicio de temporada Arda Güler, Tchouaméni era el doble pivote, estaba lesionado, Bellingham entraba más tantuno, arriba jugaban Vinicius y Mbappé, o sea, que el Madrid está jugando con el de 11 de hoy, es un 11, vamos, si el Madrid se queja del 11 de hoy, ¿qué pensará el Alavés, el Levante, los equipos que están abajo, el Oviedo? Dirán, por favor, ¿cómo un entrenador se puede quejar del 11?
A mí me da, de la rueda de prensa de Xavi Alonso, me llama la atención que lo primero es, y es el segundo día consecutivo, que es necesitábamos ganar.
Sí, ganar. Porque o sea, Madrid, no importa cómo ha sido, ganar.
Que el Madrid tiene exigencia todos los días, pero que si se convierte esto en una en un permanente sentido de urgencia, la situación del entrenador queda muy debilitada. Si todo esto es siempre lo primero es ganar, en un club como el Real Madrid, yo creo que Xavi Alonso tiene un problema ahora mismo.
Pero más allá de eso, el tema es que ya no le vale ganar. Es que ganar como ha ganado hoy no le vale a Xavi Alonso.
Por eso.
Necesita convencer, necesita que el equipo tenga una identidad que no tiene, necesita recuperar a la afición que la está perdiendo, necesita que los jugadores den todo, si de verdad, como dice Mbappé, que iban a dar todo en el campo, que lo tienen que demostrar, pues que demuestren de verdad que están con su entrenador y que van a pelear por títulos. Este Real Madrid, a día de hoy, no podemos decir que esté capacitado para pelear por ningún título.
Es que no ha sido un partido de 2-0, o sea, el resultado es engañoso. No es 2-0.
Pero, Rata... les ha vuelto loco un señor con 37 años. Les ha vuelto
Alexis.
Alexis Sánchez, que era un niño cuando llegó al Barça. Le llegó diciendo, yo soy un crack.
Y la velocidad de Romero, que le cuesta mucho el gol.
La velocidad de Romero, que tampoco es Usain Bolt. Pero bueno, que haya estado. Pero que además dices, pero vamos a ver, querido, que lo de las lesiones es verdad, cierto, porque te impide tener una regularidad, una continuidad. Eso está claro. Ahora, mire usted, es que has corrido para atrás a distancia contra un equipo con 10, que es las 7 de la mañana y el Sevilla no mete un gol.
Pero Tomás habla...
Es así. Entonces,
habla Alonso. Perdón, termina Tomás.
No, que habla y parece que es como el 90%, y me quedo corto de entrenadores, que te explican una película que el común de los mortales no la entiende. Porque sí. El Madrid ya ha ganado de milagro, querido. ¡De milagro!
Y habla Alonso.
O sea, si hay un tipo del Sevilla inspirado, yo no sé si está el Acor este, que es un tío que de cuando en cuando ve puerta. Pero vamos, si tiene el acierto del día del Barça, te hace 7 goles.
Y habla Alonso en sala de prensa de las lesiones, como si con él no fuera esta película. A mí me llama muchísimo la atención. El Madrid está bastante mal físicamente y tiene un número elevado de lesiones, porque habrá una responsabilidad en la preparación física. porque desde la gran mayoría de lesiones que ha sufrido el equipo en la temporada y en estas últimas semanas son lesiones musculares, no son rodillas rotas, huesos rotos, traumatismos. Estamos hablando de lesiones que están dentro de la parcela física del equipo.
Pero ¿sabes lo que pasa, Cañizares? Es un poco el discurso de quien se ve agobiado, cercado, perdido.
Cuando decía Xavi Hernández, muchas veces son excusas que me recuerdan a Xavi Hernández, que son excusas.
Que sí, cuando uno está contra la cuerda. Porque Xavi Alonso sabe que está contra las cuerdas, coño, es que lo sabe.
Sí,
entonces,
y se le nota.
Cuando sabes,
¿eh?,
que está contra las cuerdas,
y se le nota.
Tienes que dar un discurso y entonces utilizar, vamos, excusas peregrinas. Es que esto, yo es que estoy, mira que yo defiendo a Xavi Alonso porque, repito, yo creo que no es el culpable o el gran culpable lo que pasa. Pero que Xavi Alonso, el entrenador del Madrid, diga que el problema del fútbol es por las bajas con Rodrigo, Bellingham, Mbappé, Vinicius para jugar al fútbol, Arda Güler, hecho, claro. no me toque la nariz.
Él menciona mucho la palabra autocrítica, la ha mencionado mucho, yo creo que 5, 6 o 7 veces, pero luego en el discurso no se ve esa autocrítica de verdad. O sea, lo dice, pero luego no lo explica.
Yo le veo un poco...
Lo que dice el Lama, acabo rápido. Lo que dice el Lama me hace muy bien, todo lo que tú quieras, pero vamos a ver, que el defender y atacar es una cuestión colectiva, pero el Madrid medio campo para atrás es un equipo de segunda fila.
Sí.
Es que hay unos personajes con unos errores conceptuales de situación en el campo y de entender el juego que igual no son jugadores para el Madrid, tío. ¿Cómo, si esto ha de ser como top?
Yo creo que ese no es el problema.
No, Guille. No es el problema. Yo iba a decir que
le veo superado en la sala de prensa porque sus explicaciones no convencen, pero lo más preocupante para el madridista es que no ofrece soluciones desde el banquillo. Estando de acuerdo en que el principal problema son los jugadores, que ya lo criticamos el año pasado, un entrenador del Madrid tiene que lidiar con esto y saber tocar las teclas para que el equipo corra más, juegue mejor, esté más ordenado, y eso el entrenador tampoco lo está consiguiendo.
Para eso hay que cortar cabezas.
De hecho, va a peor.
Sí, pero cortar cabezas de los jugadores en medio de la temporada es imposible. O sea, la cabeza que se va a cortar. Si no mejoran los resultados, porque yo creo que con lo que ha ganado esta semana es tiempo, con 3 victorias, aunque hayan sido poco convincentes, ha ganado tiempo. La espada de Damocles sigue estando sobre su cabeza, con lo cual no se puede permitir tropiezos. Y es muy difícil pensar a futuro así. Por ejemplo, el otro día Mbappé juega en Talavera, no por el récord. Yo creo que juega porque Xavi Alonso no quiere perder el puesto y sabe que con Mbappé tienen muchas más posibilidades de ganar cualquier partido ante un equipo de Primera Federación o de Primera División que sin Mbappé. Y por lo tanto no le puede hacer rotar pensando en el futuro, porque él... se juega el puesto todos los días y así es muy difícil entrenar a un equipo, pero Xavi Alonso sabe que es así o de ninguna otra manera.
Por cierto, que el desplante, esto que estaba hablando antes Tomás de la entrega de los jugadores, que hemos hablado todos de la entrega de los jugadores, el desplante también es ayer a Florentino, porque Florentino se lo dijo hace menos de 24 horas o 24 horas pasadas en la comida de Navidad. El discurso fue: la camiseta hay que sudarla hasta el último minuto. Pero la entrega tiene que ser hasta el último minuto.
Cachoto,
y el mensaje fue claro.
Habéis visto la cara de Florentino, ¿no? Cuando ha cambiado a Vinicius. Sí.
Claro, Florentino...
han puesto, aquí por lo menos en los videomarcadores lo han puesto, en la tele imagino que también. La cara de Florentino cuando ha cambiado a Vinicius será...
Sí, ha recibido justo un mensaje. Y por cierto, que esto que justo cuando empezaba la rueda de prensa de Xabi Alonso ha deslizado Rubén sobre el Instagram de Vinicius, bueno, para que quede explicado, él en el perfil aparecía antes con...
la camiseta del Madrid.
Mostrando la camiseta del Madrid. Estaba sin camiseta, pero mostraba la camiseta del Madrid después de la celebración de un gol, entiendo que era, y ahora aparece con la camiseta de Brasil. Entonces, bueno, pues las celebraciones...
Pero eso lo ha hecho varias veces, ¿eh? Él ha modificado varias veces su perfil.
Bueno, pero Lama, pero escúchame...
Me dice que lo que tiene que hacer es jugar bien al fútbol.
Claro, que cambie la
camiseta.
Qué más
da que pongan, como si se pone la camiseta de Cabrense.
Oye, no ha habido en España un tío que lo haya defendido más que yo desde ya que llegó y le mordieron la cabeza. Pero hoy en día no está para esto. Es que no. Hoy en día yo vi...
15 partidos sin marcar, ¿eh?
80 minutos de Hendrik este. Si esto fuera un concurso de méritos, el día del Betis juega Hendrik.
Y hacer esto el día...
Bueno,
el día
pues que hijo que... mío, claro, pues si no se puede hacer, estamos hablando de otra cosa. Es un equipo donde hay una serie de tíos fundamentales que no están. Pues ya no están, si no quieren. Oiga, que entrenar, dices, es complicado también. Juegas cada 3 días, mañana, porque ahora se van de vacaciones, pero mañana habría entrenamiento, fiesta, pasado de recuperación, y el tercero seguimos jugando. Si todo eso lo entendemos que no es fácil. Ha dicho hoy Xavi Alonso una cosa que ha dicho, que es verdad, nosotros y mucho equipo europeo, le pasa, coño, el Liverpool, por ejemplo, ¿no? Le está costando cuando gastó 475 kilos. Pero, coño, yo veo el Liverpool y corre. Y el Madrid da la sensación de que, bueno, cuando el Sevilla salía...
Que no da la sensación, guau, que no es una sensación, que es una realidad, que no corre.
Bueno, corren, claro. Pues entonces dices, dame, maestro, ¿cómo puede ser que un equipo que dices, es que son todos muy buenos, sin correr el Talavera? El Talavera no te empata y te lleva a la prórroga de milagro. Y entonces, pues, querido, si el.
Mira, yo he contado hoy, Guas, yo he contado hoy una cosa en tiempo de juego. El otro día en el Talavera, el mediocentro del Talavera, el chaval que tira al larguero y que le hace el Unis la última paracada, me dijo una frase que me, es que luego cuando me venía para Madrid lo pensé, me dijo: yo he jugado más cómodo contra el Madrid que en cualquier partido de primera red. Contra el Madrid nadie me muerde, nadie me presiona. No tengo ni que mirar para atrás porque sé que los delanteros no me van a venir a morder de espaldas. Es decir, es que los futbolistas también lo notan. Hoy ha habido momentos, es que decía, pero bueno, pero es que las pelotas divididas, veías un tío a 10 metros que
la
no,
mayor parte
que
del
no
partido,
corría a buscarla.
La mayor parte del partido se ha visto eso.
Y vas a decir una cosa de Vinicius, Roberto.
Sí, que se habían ido del tema que habías planteado. A mí no me parece muy normal que un jugador del Real Madrid, referente de este proyecto, en caliente, cuando se va enfadado al vestuario porque le ha pitado la afición, llegue y por una rabieta cambie todas sus imágenes de redes sociales y tal.
Es raro,
a mí no me parece normal.
Es raro,
a mí no me parece normal.
No es la primera rabieta, Roberto.
No es la primera, pero en plena negociación con el club sin querer pagar lo que quiere, alargando hasta el verano las negociaciones, ya nos han filtrado que no se va a hacer ahora. Yo creo que aquí hay un pulso interno que no me parece muy normal el comportamiento.
Bueno, pero el pulso interno, más allá de que yo tampoco estoy de acuerdo con esas declaraciones, se dice en el campo. O sea, hoy Vinicius merecía ser sustituido y se había sido valiente quitándole.
Hace rato.
Cuando iba a entrar Gonzalo nos preguntábamos, ¿a quién va a quitar? Uy, si quita a Vinicius, a ver qué cara le pone. Pues ha sido valiente, le ha quitado porque se lo merecía. Y sobre el récord de Mbappé, para que la gente se haga una idea de la diferencia que hay de Mbappé con el resto, en el año natural son 59 goles de Mbappé, el segundo del Madrid lleva 13, o ha acabado
sí,
con
muy
13.
Muy lejos.
O sea, 13 bueno. Vinicius, 12 Bellingham, 10 Rodrigo, es abismal, ahora que se habla de la renovación de Vinicius, el recorrido de Mbappé con respecto a los demás, y que Vinicius no se está mereciendo una renovación al alza, ni mucho menos.
Guille, por eso yo me reía cuando hablaban de que el líder del Madrid va a ser Vinicius. Pero por favor, hombre. ¿De qué estamos hablando? Por favor, hombre.
No, pero
el Madrid tiene dos líderes. No, uno en la portería y otro arriba.
Mbappé
y Courtois son los líderes del Madrid son a los que le tiene que dar gracias a Xavi Alonso y el madridismo y Florentino, porque son los que partido tras partido sujetan al Madrid.
Hoy el mejor ha sido Rodrigo junto con Courtois para mí, ¿eh?
Pero un equipo como en el Madrid y como los grandes equipos, querido, hay un rey y hay príncipes. Y Vinicius estaba llamado a ser el príncipe heredero.
Aquí hay reyes y vasallos.
Aquí hay reyes y mirandas, porque estos miran. El problema es que son 10 hombres, 10 tíos que son 10 mirandas.
Tú ves
al Güler este jugar al fútbol y dices, bueno, este es el futuro Modric, no sé qué. Es que es de cachondeo.
No, en este momento no.
El centralito, bueno, menos mal que tenemos a Laporte y al Vivian y al otro, porque si con esto tenemos que ir allí, este y el otro fenómeno, estamos apañados.
En este momento tampoco.
Por favor, pero es una cuestión de atención. La primera pelota que pierde en el minuto 3.
Sí, juega muy chilao.
Son de coña, querido. Es que todo esto. Pero claro, todo eso. Dígame, es que se mete usted con la defensa. No, si es que es todo el equipo.
Eso también va con la corriente. Tú cuando en un equipo entrenas y metes la pierna y te juegas el tobillo y muerdes y te pegan por detrás, juegas así. Cuando tú en un equipo, como ha dicho, no sé quién ha dicho la palabra, chill out, cuando tú en un equipo entrenas chill out, risas, no digo que no haya que tener risas en los entrenamientos, pero cuando tú no entrenas a morder, a pegar, luego en los partidos es muy difícil que muerdes y pegas, es muy difícil.
A mí me llama
mucho la atención.
Tengo que hacer una pausa, vais a tener tiempo para hablar, a mí me llama mucho la atención que cuando tú traes a Xavi Alonso, que precisamente es para tener mecanismos de defensa, de ataque, o sea, que te
lo que ha hecho,
la pizarra,
lo todo lo que ha hecho, ¿eh?
La pizarra, que te garantice la pizarra, lo que es la pizarra, y no el talento de los jugadores, sino la pizarra, que eso haya desaparecido. Tengo que hacer una pausa. Bueno, antes tengo que dar noticias. Los que estáis en el estadio, ¿aguantáis, Uzquiano, Morales y Rubén? ¿O os tenéis que marchar?
Aquí...
¿Sí, aguantáis?
No. Sin problema. Nadie nos echa de momento.
Vale, perfecto. Pues a esta hora la cadena COPE cuenta noticias, más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta Xavi Lasso. Hola, Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Termina a esta hora
la jornada de reflexión de las elecciones extremeñas. En apenas 9 horas se abrirán los colegios electorales y más de 900.000 extremeños estarán llamados a votar. ¿Qué panorama tenemos por delante? Bueno, hay algo que parece muy claro y es que las elecciones las va a ganar la candidata del Partido Popular, la actual presidenta María Guardiola, pero el asunto está en cómo de holgada va a ser su victoria y si va a necesitar a Vox, que podría doblar resultados, para formar gobierno. La mayoría absoluta está en 33 y la gran parte de las encuestas le dan alrededor de 30-31. Enfrente, el PSOE de Miguel Ángel Gallardo, que se podría enfrentar al peor resultado del Partido Socialista en la historia de Extremadura. Juan Francisco Caro, director del Instituto de Investigación Opina 360, asegura que estos comicios van a enterrar definitivamente la histórica hegemonía del PSOE en Extremadura.
En 2023, ya en las elecciones, en Cáceres ya ganó el Partido Popular.
Sí.
Y se van sumando sus sucesivas elecciones las europeas y lo que estamos viendo que prácticamente queda por hecho de esa victoria actualmente. Entonces empieza a romperse esa vinculación histórica de Extremadura con la izquierda.
Las elecciones las podrás seguir aquí en COPE mañana a partir de las 8 de la tarde con un programa especial liderado por Jorge Bustos y Pilar García de la Granja. Los profesionales del campo cierran el año con la mirada puesta en la Comisión Europea. Los hemos visto esta semana en las manifestaciones y tractoradas en Bruselas junto a miles de agricultores y ganaderos de toda Europa. Los hemos visto también ayer con mucho menor eco y menor fuerza en Madrid. ¿Y por qué protestan? Pues por las reformas de la política agraria común y por el posible acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Pérez Roqué, presidente de Asaja Cataluña, explica que ese acuerdo no debería existir.
No habrá acuerdo. Y se lo digo sinceramente. Si se atreven a poner el bolígrafo encima de un papel para firmar Mercosur, Europa se va a bloquear. Ellos han provocado que estemos otra vez en la calle. Entonces, si quieren que sigamos en la calle, que se atrevan a poner el bolígrafo encima del papel de Mercosur. Pienso que no va a pasar.
Bueno, y hoy el cantante puertorriqueño Wisin, del grupo Wisin y Yandel, cumple 47 años, corrochano, considerado uno de los padres del reggaetón, forma parte de lo que llamamos ahora reggaetón antiguo.
Me parece estupendo.
Eres muy fan, ¿eh?
Del reggaetón antiguo. Mañana os escucho en el especial de elecciones. Hasta luego, Xavi.
¡Feliz Navidad!
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Enseguida estamos en Sevilla y rematamos este asunto de Vinicius.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Hay sonidos que solo se escuchan una vez al año.
Este lunes, desde las 8:30 de la mañana, especial sorteo de la Lotería de Navidad en COPE, con Pilar Cisneros.
Comprueba si el gordo es tuyo en COPE, COPE.es y redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
47.150 47150 serie 48048.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Aprovecha hasta un 50% de descuento en la línea Care HSN. Multivitamínicos, equilibrio hormonal, cuidado del cabello, articulaciones, menopausia. Hasta el domingo 21 en hsnstore.com. Esta Navidad elige la máxima calidad. Elige HSN.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Esta Navidad aprovecha los super tecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Aprovecha y regala portátiles, móviles, smartwatch, televisores.
O llévate el frigorífico, la lavadora o el horno que necesitas.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el martes 23 de diciembre, super tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Hola, soy Rubén, matemático de la Agencia Espacial Europea, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntario para ir a Marte en 2040 y hacerme cargo de los sistemas de navegación del transbordador aeroespacial. Me llevo mi lector de pantalla y punto, porque no lo he dicho, pero soy una persona ciega. No importa, ¿no?
Una sociedad que incluya a las personas con discapacidad nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Pero esto ha llegado a un punto en el que es insostenible no convocar elecciones. Tuvo un importante revés en el Parlamento del Gobierno porque le tumbaron la senda de estabilidad. Eso quiere decir que no hay presupuestos. O sea, en toda la legislatura no hay presupuestos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Aquí estamos esta noche en el Tiempo de Juego con Manolo Lama, con Melchor Ruiz, Miguel Ángel Díaz, Zuzquiano Morales, Rubén Cañizares, Tomás Guá, Víctor Fernández, que va a aparecer en un momento, y Fernando Evangelio. Permitidme un paso solo por la zona de prensa, por si ha pasado alguna cosa más que nos hayamos perdido. Creemos que he escuchado a los grandes protagonistas, pero ¿ha pasado alguna cosa más, Melchor, Miguelito, alguna cosa trascendente?
Bueno, ha terminado Almeida y lo que ha dejado claro su rostro es el enfado monumental que se va con el arbitraje que ha sufrido hoy. Y que le han amargado el cumpleaños de mañana, 52 añitos va a cumplir. Dice que él va a seguir haciendo lo que ha hecho hoy, hablar con respeto a los colegiados, aunque también sabe que como es entrenador del Sevilla no va a pasar nada. Pero ha querido dejar, Corro, este mensaje: prefiero hablar a callar, y lo ha explicado así.
Entre el que calla y el que habla, con respeto, toda la vida me voy a quedar con el que habla. Por más que se equivoque, el que calla es un traidor. Y yo traidor no soy.
Toma ya. El que calla es un traidor, es rebelde. Matías Almeida lo está demostrando en estos partidos con los conflictos que tiene con los árbitros. Veremos cómo le salen las cosas. No sé si ha salido el acta del Real Madrid ha salido. ¿Habéis visto si ha salido el acta del Real Madrid-Sevilla? Todavía no ha salido. A ver si lo que ha puesto en el acta el colegiado de la expulsión de Matías Almeida. Miguelito, ¿quieres decir algo de Vinicius?
Y de Marcao, ¿eh?
Y de Marcao, bueno, lo que pone. De Marcao, sí, a ver qué le ha dicho Marcao cuando lo ha expulsado, sí. Miguelito, ¿de Vinicius quieres decir
bueno,
algo?
Bueno, de Vinicius, yo es que estas cosas de redes y tal, hombre, creo que a lo mejor no es el momento más oportuno hacer estos cambios de camiseta.
Bueno, da que hablar, y si, sí, puedes evitar, sí, claro. Si puedes evitarlo, bueno. Pues
sí, y cuando ha sido silbado, cuando lleva 14 partidos sin marcar, cuando lleva un año en el que ha pegado un bajón preocupante, pues igual no es el momento, ¿no? Pero bueno, un detalle de cuando ha terminado la rueda de prensa, Xabi Alonso ha dicho felices fiestas y tranquilos a los medios, sí, de comunicación. Sí, felices, sí, fiestas, sí, y tranquilos.
Ha sido lo último que ha dicho.
Falta decir, sí, y tranquilos, sí, que no me voy, ¿no?
No sé, porque si no me echan.
Nosotros estamos tranquilos. Nosotros estamos tranquilos.
Nosotros estamos a la espera de acontecimientos. Ha dicho, estaba hablando antes con Pedro Martín en la pausa, que él recordó el otro día que a Vanderlei y Luxemburgo le echaron ganando. Un partido contra el Getafe, me parece que fue, sí, Pedro, ¿no? Contra el Getafe. La cara, como habéis comentado, de Florentino Pérez cuando le ha enfocado la cámara de televisión en el cambio de Vinicius. habla de una preocupación latente en Florentino. Ya sabemos el pensamiento de Florentino sobre lo que está haciendo Xabi Alonso en el Madrid. Yo creo que no le escapa a nadie.
Que no es muy positivo.
Que no es de su agrado y que si por él fuera seguramente la cosa hubiera...
Coño, le firmó antes. 3 años.
Sí, pero que él... El día del Atlético de Madrid ya torció el gesto, ya dijo, esto ya no me gusta. Cuando no jugaba a trenar Alexander-Arnold, también torció el gesto, no me gusta esto. Cuando cambié a Vinicius con el Clásico, tampoco me gusta esto. O sea, ha ido cogiendo cosas que no le gustan y no le gustan. Que por él a lo mejor la decisión hubiera sido ya destituir a Xabi Alonso, pues a lo mejor hubiera sido, pero hay más gente en el Real Madrid que tiene una opinión. Y a lo mejor esto que viene diciendo Paco y también... esta semana ha comentado Arancha de que la Supercopa es el momento idóneo, porque la Supercopa tiene dos finales, una contra el Atlético de Bilbao, que si pierdes contra el Atlético de Bilbao estás liquidado.
Atlético de Madrid. Derbi puede que clásico.
Estás liquidado y si pierdes con el Barcelona, pues estás liquidado. Es que no te va a salvar nadie. Pero en el camino queda el Betis, otra vez en el Bernabéu, y en el camino quedan estas semanas, que estos días que quedan hasta el partido del Betis, que lo que ha ganado hoy no sé si es tiempo. Crédito, desde luego que no ha ganado. O sea, crédito, seguro que no. Y tiempo, veremos si
tiempo,
lo ha ganado.
Un poco de tiempo ha ganado. Esta semana, un poco de tiempo, como decía Guille antes, ha
ganado.
Hombre,
hoy le pagan la extraordinaria, por lo menos, que ha llegado a final de diciembre.
A ver...
Pero poco más ha ganado.
A ver hasta cuándo. Pero es que esta situación, yo creo que es, tal y como está ahora mismo, la situación es insostenible. O parece insostenible. O sea, con el equipo jugando como juega... Y el entrenador diciendo lo primero de todo, que necesitábamos la victoria, ganar, y ya ganamos y respiramos un poco tranquilos, pues es que eso...
Pero más que la situación...
No lo sostiene. Es el equipo, el pero sostenible no. Es el equipo, no, la situación. Es el equipo.
Claro,
el
yo es que, claro, y yo creo que más que insostenible todo eso es lo que a lo largo de estos días estamos oyendo. Los mensajes que llegan desde el madridismo más próximo al presidente, es que el presidente no le está gustando. Xabi Alonso no le
pero
está
no
gustando.
Pero no esta semana, Manolo. No, esta
no se... digo...
Al no presidente no le gusta a Xabi Alonso esta semana, no. No esto viene no, de no. antes.
Bueno, pero que lo firmó 3 años, coño. Que es que no lo ha firmado 6 meses, que lo ha firmado 3 años.
Sí,
no le gusta al entrenador, lo está haciendo pero... público, lo está filtrando. Ese es el problema que tiene Xabi Alonso.
Pero ¿cuánto firmó
no que
a
juegue
Lopetegui?
Mal.
¿A Lopetegui cuánto lo firmó?
No a sé. Todos los entrenadores los firma 3 años,
claro,
¿eh?
Si juegue mal, Rafa es añadido.
Eso es así, ¿eh?
¿A Rafa Benítez cuánto le firmó?
3-3, no, a, to- claro, a todos pues tres. Es, corro. A todos
pero Manolo, aparte de la confianza que pueda tener Florentino sobre Xabi Alonso, que es evidente que ha bajado mucho y que es escasa, yo de verdad, a mí el partido de hoy me ha dejado helado. Yo hacía
hombre,
mucho tiempo que no.
Mucho
tiempo. Y luego, yo creo que este buenismo en las declaraciones de Xabi Alonso no te lleva a ningún sitio. O sea, esto de a lo mejor morir matando o no ser Xabi Alonso.
¿Qué va a decir?
Pero tienes que decir.
No,
¿qué
va
a
decir? Ya no, lo tenía que haber dicho antes.
Algo. ¿Qué va a decir? O sea, no, que le voy a cortar la cabeza a tres que
lo
no corren.
Y lo peor no es que no lo diga delante de los micrófonos, lo peor es si no lo dice dentro.
No,
lo dice dentro.
Ahora Manolo ya no. Antes, pero, antes sí tenía
claro, que... Claro,
sí
no puedo que, hacer nada, que sí rinden los que jugadores.
Antes tenía
pero,
que
pero escúchame, si yo es que me río mucho con todo lo que se habla ahí, el último, el Navi de este tal y cual, pues vosotros os imagináis a Klopp con este equipo semana a semana. Klopp aterriza después de el 28, Día de los Inocentes, que sigue el día perfecto para cambiar el entrenador del Madrid. Y no llega a Reyes.
Bueno, los jugadores son los jugadores.
Los jugadores son los jugadores.
Me costaría ver que Klopp vuelva a entrenar.
Oye,
me costaría verlo.
Corro, ¿puedes decir una cosa?
Dime.
Al margen de que, más que al presidente no le guste Xabi Alonso ahora o demás, es que a nadie le gusta, a ningún medio de comunicación, todos estamos diciendo todos los partidos. Llevamos
hombre, pero el que manda es el presidente.
Lo importante es el club.
Sí, pero quiero decir que el club está en consonancia con lo que opinamos todos, que el Madrid es no está jugando bien desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, da igual que tú le hayas firmado 3 años, 4, 2 o 1, si no está rindiendo a lo que tú esperabas. Y luego otra cosa, al margen de esa imagen que está dando el equipo y de malos resultados, las ruedas de prensa y lo que se dice en sala de prensa es muy importante en el club. Y tú no puedes decir el otro día en Talavera lo importante que hemos pasado y hoy empezar a decir que bueno, que lo importante era ganar.
Lo prioritario es ganar y si no, queda mucha liga.
y que queda mucha liga y que tenemos tiempo para seguir. Sí,
yo creo los mensajes,
que no se puede estar así seis meses.
Los mensajes no son acertados.
Sí, él va comprando vida hora a hora. Es que él no está
pero
para
no aguanta seis meses así. No aguantas uno.
Pero no digo que aguante, pero él está comprando su vida hora a hora. Él sabe que tiene la espada, él sabe que arriba no gusta, él sabe que el vestuario no le hace ni caso.
Sostener
lo
eso es
y entonces
parece
dice,
imposible.
Yo voy ganando, pues otro día más, otra ficha más, otra casilla más.
Un empujón.
Sí, que en el fútbol, bueno, en el fútbol no digas nunca jamás porque pasan cosas inexplicables a veces.
Pero mucho tienes que cambiar.
Estaba pasando por mi cabeza el recuerdo de Benítez. Recuerdo que Benítez llegó tocado a Navidades por dos circunstancias.
En el campo del español estaban presentando a Zidane.
Por dos circunstancias. Una, porque perdió el último partido de Liga contra el Villarreal, y luego por la alineación indebida de Cádiz. Que todo eso fue antes de Navidades.
Eso le mató, sí.
Empezó acabó el año en Madrid ganando un partido al Rayo 10-2.
¿A Paco Gémez?
Un partido que el Rayo jugó con 9, con 2 expulsados y tal. Luego empató en Valencia un partido 2-2. Que digamos que empatar en Mestalla no está mal, pero ese empate le condenó. O sea, que es que está hasta
el límite.
Sí,
ahora
es fino,
ahora parece fino, ¿eh?
Cualquier resultado, no una derrota, un empate, acaba contigo.
Ahora parece muy fino.
El otro día, Corro, cuando estábamos hablando en los partidos de Copa, que ganó el Madrid 2-3, el Atlético de Madrid 2-3, haciendo los dos un partido horrible, el Atlético horrible contra el Atlético Baleares. Yo es que no estaba en la tertulia, pero me dieron ganas de llamar y decir, ¿sabéis cuál es la diferencia? Que es que al entrenador del Atleti no le cuestionan y al del Madrid sí.
Efectivamente.
Es que esa es la diferencia.
Si han sufrido todos y todos
claro,
han puesto lo mejor. El Barça,
la diferencia
el Barça
es que
sufrió.
A Xabi Alonso le cuestionan y al Cholo no.
El Barça sufrió y estaba Lamine Yamal en el campo y un montón de buenos jugadores. Y todos los equipos de primera, casi todos, salvo el Valencia y el Betis, casi todos han sufrido cuando no les han eliminado. Pero cuando tú llegas tan mal y tienes esos 15-20 minutos horrorosos de final de partido.
Y estás cuestionado.
Pues claro, pues eso suma. Oye, marcado después de...
Estás cuestionado porque lo estás haciendo mal. Eso es como el estudiante que suspende y dice, no, es que
todo suma.
Me tiene manía. No, no.
Bueno, pero
no,
por esa regla de tres...
Todo suma.
Pero escúchame, por esa regla de tres no renovarán a Vinicius.
Bueno, espérate.
Renovarán.
No, pero no renovarán. Es que si este muchacho, igual no, o sea, hay que contárselo, no eche expulsos al Madrid.
No, digo acaba, que acaba si es por rendimiento, pues si es por rendimiento,
por eso,
no le renovarán.
Pues por
porque
eso,
lleva
por eso.
En todo el año 2025, creo que lo habéis dicho ahí, 12 o 13 goles. Lleva, creo que son 14 o 15 partidos seguidos que no marca. Por esa regla de tres, el Madrid no lo renovará.
Sí, un año muy malo, pero...
Tampoco creo que se vaya gratis el año siguiente, digo yo.
No, digo, si es por rendimiento, no lo renovarán. No,
pero Manolo Vinicius gratis, ya ha demostrado cosas en el Real Madrid. Y Xabi
Alonso
vino para demostrar... No, pero no en el Real Madrid. Entonces él vino al Real Madrid y la idea que teníamos todos, él la dijo al principio, era rock and roll, era fútbol espectáculo, era levantar a los aficionados del asiento.
Bueno, eso no queda
eso
casi
evidentemente
nada.
No se está cumpliendo.
Sí, no queda nada. Bueno, marcado después de ser expulsado, le ha dicho al colegio Muñiz Ruiz, Filo da puta madre.
Oh,
y Almeida, a Marina 34 y en el 45 por realizar observaciones insistentemente. Os despido a los que estáis en el Bernabéu. Guille, Roberto, Rubén, os agradezco mucho. Un abrazo a los tres, ¿eh?
Gracias, Corro. Feliz Navidad.
Igualmente, hasta luego. Miguelito, Melchor, un abrazo, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego.
Perdona, ¿puedes repetir lo que le ha dicho Marcado al árbitro?
Filo, da...
O sea, un insulto gravísimo.
Sí, sí, unos cuantos partidos.
En la cara, ¿eh?
Sí, sí, unos cuantos partidos.
En la cara. Y también te digo una cosa, la falta que hace Marcado, su entrenador le tiene que decir
sí,
algo también.
Le quiero preguntar a Pedro. Para
un tío de espaldas
roja,
al suelo.
Decir, la primera de Marcado, ¿eh? Roja.
La primera, no, amarilla.
Amarilla, o sea, sí, las dos amarillas. ¿Y las dos amarillas o la segunda no
sí,
es amarilla?
Sí, la segunda es una entrada límite, que si el árbitro se la saca no puede decir nada Marcado, porque Marcado también comete un error. Pero
culpa
es cierto, de él. Pero es cierto que muchas entradas de esas no se saca amarilla. Pero bueno, si se la saca tampoco puede decir
Marcado
nada.
Marcado se ha autoexpulsado.
Pero
también tengo que decir que yo lo he dicho... La segunda, si no quiere, no se la saca. Sí. Y como ha querido, se la ha sacado.
Dice el
porque yo pensaba que la segunda entrada era mucho más dura de lo que he visto luego. La
dice
tele,
el acta también que se ha encarado al árbitro, que se lo han tenido que llevar y que ha golpeado un objeto
sí,
yo he visto. Era un balón lo que le ha metido.
Le van a caer, aparte de la expulsión,
se le va a caer
5 o 6 partidos.
Déjame saludar, que lleva aquí hora y media escuchando y dirá algo que redecir. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hombre, Vitorio.
Habéis batido hoy todos los récords. Hora y media.
Hora y 20 minutos.
No, hora y 20 minutos.
No, me ha dado
sí,
paso
sí.
Tu jefe. Ahí va, tío,
todo récord. Hay 10 es que ya poca, entero, ¿eh? Pocas cosas más tengo que decir.
Son hora y 12 minutos. Hora y 12 minutos. Pero hora te voy a decir una cosa, minutos. Que ya te la dije una vez. Este tramo, el que tú está, en el que estás hablando ahora mismo, de 12
minutos. Prime time, prime time.
No, es que es. Lo tengo que decir así. Es la hora más escuchada de tiempo de juego.
Pues usted cógeme y me.
O sea, que
dos, dos minutos antes
momento,
me avisa.
En el momento.
Me,
en el momento claro. Cumbre, Víctor.
No, aprovecha, claro, Fernández.
Pero ya, me, ya hubiera, ya sabes, me hubiera Víctor, evitado una hora y veinte.
Hombre,
me
Víctor,
llamáis
tú
dos
ya
minutos
sabes,
antes.
Tú ya sabes que eres como claro, los futbolistas. Te pagan por entrenar. A ti te pagan por estar. Luego
no,
por
no,
hablar
no,
ya
tengo,
es otra cosa.
No.
Venga, dale,
me pagan
dale.
Por la calidad, dale, por la calidad
Víctor,
que tengo.
Dale, Víctor,
oye,
dale,
la rueda de prensa de la rueda de prensa de Almeida ha sido una de las ruedas de prensa más gorda de los últimos. O sea, es el único
sí,
que se ha atrevido a poner en la plataforma del fútbol español la vergüenza de los árbitros.
No lo
porque
hemos
ha sonado hace hora y pico lo de yo no soy ningún payaso, pero para mí lo más gordo es no haber expulsado a Rodrigo y haber pitado, que esto es histórico, ¿eh? Es que, Pedro, tú que estás ahí con el ordenador y los datitos, dos penaltis en dos minutos y que no han sido ninguno históricos, ¿eh? Yo creo que eso no ha pasado en la vida.
Sí,
ha pitado
dos penaltis pitados por VAR en dos minutos cerrados.
Hombre,
yo he visto, yo he visto pitar dos penaltis en dos minutos, pero pitados y tirados.
Y despitados después.
Pero despistado no.
Es que, pero escuchad una cosa, pero vamos a ver una cosa, es que lo que no se entiende es que hay uno que despeja, hay uno que despeja el defensa del Sevilla.
Sí, no, los últimos minutos de Muñiz Ruiz Ayón, digno de
ven lo que no ve nadie, coño. Y lo que vemos todos no lo ven.
Es que ven cosas que no pasan, la falta es fuera del área, que es falta, perfecto. Oye, y que el Sevilla, yo creo, te digo de verdad, yo creo que el Sevilla, yo lamentaría más lo que yo he fallado. Porque en definitiva el penalti que me pisan.
Sí, pero son dos cosas, Tomás, sí, ya me meto con
coño,
permiso de corrochearnos la tertulia. Son dos
sí,
cosas.
Pero
una,
los
una...
árbitros es tremendo, tremendo.
Claro, es que es tremendo.
Sacan de quicio, hombre.
Es que es tremendo. Y ha pedido sanciones a los árbitros. Es que lo que hoy ha hecho el árbitro en el Bernabéu es gordísimo. Pero es gordísimo. Es que estaba el aficionado del Sevilla. Es muy difícil que se vaya a la cama pensando que este señor no estaba loco por pitar un penalti. Es que es muy difícil. Porque es que se lo pone muy difícil. El otro día decía Luzán, es que... Claro, es que se lo pone muy difícil a los profesionales.
La impresión de que
ha empezado
el partido era una impresión de que iba, que le iba la marcha al árbitro.
Claro,
escúchame, que tampoco se
pero que le vaya a la marcha, marcha, que le vaya a la marcha, Pedro, con el Barcelona, no, sí, con, no siempre con los
no,
mismos.
No, claro, pero escúchame, claro, que estaba 2-0, que la marcha,
hombre, ya, es que estaba 2-0.
La marcha ya estaba, claro, estaba 2-0, está el partido ganado.
No, sí, pero... 2-0 no, y que ha dejado el Sevilla marcado, sí, pero el culpable de marcado al medio, porque el marcado no puede jugar. O sea, es que sabíamos todo que lo iban a expulsar, perfecto, pero es que
bueno,
joder, Rodrigo...
Si no va por el tío, que le tiene de espalda, Víctor, en medio
claro,
campo, ¿a qué va marcado ahí?
Pero es que, no, pero
si lo hace
pero
siempre,
es que Rodrigo,
si lo hace siempre, Tomás,
es,
lo hace siempre.
Es que, no, lo hace siempre. Yo no voy a ser partidista, Tomás, yo no voy a ser partidista porque yo a estas alturas me da exactamente igual. Marcado no puede jugar, porque es que lo hace siempre y tiene que irse a la calle. Es así. Pero es que antes Rodrigo se tenía que haber ido a la calle.
¿Es amarilla para Rodrigo la entrada marcado?
La segunda no, a mí no me parece.
¿La del tobillo?
La del tobillo es una entrada que le toca por detrás, le hace
¿que
daño.
¿Eso no es amarilla?
Le hace daño, pero no le pisa, es un
pero
golpe.
No, Pedro,
no
si
sé,
vuelto
no,
también
no,
en su juego.
No lo veo como
ya,
tal,
ya
como
me
segunda
vi,
amarilla.
Ya le decía a Corrochiano que me meta a las 3 de la mañana para evitar
el francotirador, ahí ya el francotirador.
Claro,
hombre, un pistón en el tobillo.
No, no
lo ha pisado. Que
no
lo
ha pisado. No, la ha golpeado.
Pero
no la ha pisado,
Pedro.
Que no la ha pisado,
es expulsión, expulsión clarísima,
es patada,
pero clarísima.
Patada,
pero que no es un
patada,
pisotón.
Es una patada.
Que es
un
que
golpe.
Le ha golpeado
no,
con,
pero
con,
que
con
no
la
amarilla
punta del pie en la parte trasera del pie.
Pero que eso
pero
no...
¿Sabes
no
lo que
pasa,
Pedro? Pedro, ¿sabes lo que pasa? Cuando hay un árbitro que pita tan mal como pita Muñoz Ruiz, ya buscas cualquier jugada. Entonces... O sea, un árbitro que le tienen que despitar dos penaltis en un minuto.
Es esa, eso joder, es lo más gordo.
Ya te
el
deja
estado muy mal
ya te deja mal sabor porque
eso
claro,
es lo más
no,
gordo.
Se mete la rueda de prensa lo ha clavado. No,
sí,
y luego los del Sevilla,
sí,
independientemente del resultado.
No, pero digo, déjame que diga una cosa,
estaba muy mal arbitrado. No, y los del Sevilla.
Ay. Se ha cortado.
La penalti y lo de Fran, pero podían haber dicho Sevilla, coño, pues que lo hubiera ido también a ver al VAR. ¿Cómo ha ido a ver estos dos? Que hubiera pitado penalti
sí,
y que luego hubiera ido al VAR y lo hubiera...
Claro.
Pero estará para pitar penaltis que eran claramente errores. Claro, es que
el otro
estaba bien arbitrado.
Es
que se equivoca mucho
penalti
y no va a tener problema para seguir.
Pero Manolo, que cuando un entrenador como Almeida, que es una persona muy correcta, salta de esta forma... porque tiene, no, tiene otro cabreo.
Y lo ha dicho con calma, ¿eh?
Lo ha dicho con calma. Tiene otro cabreo, lleva razón. Es decir, es que el árbitro le ha dicho, estamos hartos de que nos diga lo del respeto. Es que Almeida es un señor con mucho respeto. Después lo criticaremos y decimos, ministro, ¿usted por qué ha puesto marcado? Vale, perfecto. Pero es que él no insulta. O sea, es que es un entrenador que jamás insulta y yo no sé ya las veces que lo han amonestado. Es que es una autoridad, que se merecen la imagen que tienen.
Reiteradas observaciones. Eso Corrochano, o sea, quiero decir, reiteradas observaciones no es un pero, motivo como para...
Doble amarilla. No es un motivo.
Doble amarilla. ¿Eh? Doble amarilla.
Y dale, que no es un motivo. Es que el árbitro te echa cuando te da la gana, que es que...
Hombre, claro.
Os estáis haciendo las perolas. Los árbitros te echan cuando te da la gana y se inventa lo que les da la gana.
Hombre, que por el
bar entra... Y tú le miras y buenas tardes y de... Me ha dicho buena tarde.
Que lo ha hecho, pero que no debería. Si es por claro, las observaciones,
y el VAR entra,
no
el VAR entra cuando quiere y cuando no quiere no
claro,
entra.
Claro, pero,
si es que,
pero,
si es que este es el cachondeo.
Corrochano, perdona que irrumpa de esta forma en la tertulia, pero nos da la oportunidad a las famosas provincias. Y es que está la gente harta. Es que Almeida, que es un señor correcto, honesto, que jamás insulta a nadie porque es un tío con una educación tremenda, no pierde nunca los papeles, ha dicho, ya estoy harto. Y prefiero no callar que traicionar
a mí. Y no los ha perdido hoy, ¿eh?
¿Qué? No los ha perdido.
El árbitro dice que la primera amarilla es porque le dice falta y el árbitro lo considera como observación.
Le dice tarjeta amarilla, ¿no?
Ah, ole.
Pero yo que ha puesto en el acta... Por hacer la primera amarilla por observaciones. Y Almeida en rueda de prensa dice que es lo que le dice es falta.
Falta, claro.
Es lo que dice Almeida.
Una observación.
Falta esa amarilla. Falta esa amarilla.
Entonces, es verdad, es que los entrenadores hacen muchas observaciones.
Los árbitros en general son bastante intransigentes con los entrenadores.
Muy malos.
Con los jugadores.
No, son muy malos.
Sí, pero bueno. Pero quiero que entendáis una cosa. Cada vez que a un árbitro le toca una designación del Madrid, se echa temblor. ¿Se echa a temblar?
Sí.
Porque
sí,
le va a pillar el toro por un lado o por el otro.
Correcto.
No, por un lado.
Entonces,
por otro,
los árbitros españoles. Los árbitros españoles.
Porque no hemos limpiado lo que había que limpiar.
Vale. Hablando de la limpieza, lo que sea. Ahora mismo los
árbitros. Claro, si es que todo lo mismo.
Sí, pero es que me da igual la limpieza, guapo. Porque es que muchos de los árbitros que están en primera división ya no han tenido nada que ver con Negreira.
Están en el mismo.
Pero da igual. Pero da igual. El caso es que le va a pillar el toro por A o por B. Y entonces hay que tener mucha personalidad y mucho cuajo. Para pitar al Madrid. Y ahora mismo, cuajo y personalidad tienen tres.
Pero vamos a ver, Pedro, con este privilegio que me da Corrochano, vamos a ver, que en este país está lo de Negreira y están mirando todos para el lado, que es un escándalo, un escándalo gordísimo, claro. Y no ha pasado nada. Entonces, el aficionado... Y no ha pasado nada, ni la prensa pide el descenso del Barcelona y vimos como un indocumentado el otro día a Laporta, incluso, vamos, con un estilo de salvaje y además sacando pecho. Es que eso solo ocurre aquí. Bueno, pero eso es inadmisible. Es que un país con una prensa no parcial tiene que salir y denunciar esto.
Víctor,
es que ya está bien. Y un entrenador, y es que hoy le han pitado al Sevilla dos penaltis que no son en dos minutos. Es que es muy difícil que el aficionado del Sevilla se vaya a la cama pensando que no era una acción intencionada del colegiado.
Bueno, las dos tarjetas amarillas a Almeida son por realizar observaciones de manera insistente. No especifica ni falta ni tarjeta amarilla, son de forma insistente.
Y luego, Víctor, una cosa sobre lo que decías de lo de Negreira. El problema es que ese escándalo no se va a resolver nunca bien.
No, porque bueno, no.
Primero,
no
se resolvió bien.
Claro,
no quieren.
Hay una posibilidad que es la que
estaremos así
insistiendo. El Real Madrid, que es la FIFA.
Pero es que el problema es que ese problema lo teníamos que haber resuelto nosotros.
Sí,
pero,
aquí.
Pero claro, como aquí prescriben los delitos más graves...
La ley te dice que ha prescrito... Pues,
claro, ese es el problema.
No ha prescrito. Lo hicieron prescribir, que no es lo mismo. No prescribió porque hubo aquí un lío y el mundo se...
Claro, esperaron.
Lo hicieron prescribir. Cambiaron lo que tenían que cambiar para que prescribiera. Y entonces pasa mamar esto toda la
vida. Ese cambio estaba de acuerdo el Madrid.
Claro.
¿Cómo estaba de acuerdo el Madrid? Claro. Si montaron un número que el CSD y por ahí y cambiaron la ley.
Claro.
Pues, ¿quién va a estar de acuerdo? Oiga, trágala.
Bueno, este
ya,
tema...
Ya estuvo allí presente que tenía que estar.
Este tema
y esto lo vas a mamar... Lo vas a mamar toda la vida, querido.
Reiteradas veces cada uno tenéis una opinión.
Fíjate en Sevilla lo que dicen.
Lo dejamos
por
razón.
Víctor, y termino, Corrochano, y que no se puede jugar al fútbol sin centrales. Delantero, que esto demasiado que le planta cara a un mal Madrid, ¿no?
Pero, el mercado sin delanteros que metan goles.
El mercado de invierno de Sevilla no va a ser fácil porque para conseguir traer un delantero que lo que pretende
no,
que
eso,
una
eso,
venta, una
Víctor,
venta muy potente, una venta de 30 kilos, eso va a ser muy difícil.
¿Cuántos años puede tener Caruté?
Que vuelva, ¿no?
No, no, porque ya no.
Canute,
no.
La edad que tiene ahora hoy en el Bernabéu, está 2-5 el partido.
Ah, bueno, pues es que incluso, ah, claro. Es que no podría no podrían ficharlo porque con los límites esto sí, y sí, demás. No,
hay que hacer
una venta, unas ventas que nada,
no, los que van a vender el club, eso, Corrochano.
Eso sí,
en cualquier momento.
Víctor, te agradezco mucho, te mando un abrazo,
Un fuerte abrazo para todos, Rosiano, y perdón por irrumpir de esta forma, pero...
Claro, está magnífico.
Desde las provincias...
Como tenemos 7 días sin noticias, qué bonito sería que el comité nos pusiera esos audios para que, por lo menos...
Ah, lo ha pedido también Almeida,
Claro, que nos los ponga para oír la conversación, que los tienen. Que nos ponga la conversación de Almeida con Muñiz Ruiz. Sería precioso oírlo para que viéramos... ¿Cómo tratan los entrenadores de mal a los árbitros? En
el tiempo, no te la pondrán.
En el tiempo de revisar, a lo mejor lo ponen. Un abrazo, no, Víctor. Hasta luego. Adiós, Guas. Adiós, corro. Lama, adiós, que llegue bien a destino. Un abrazo,
Adiós.
Suerte mañana. Gracias, Evangelio.
Gracias a ti.
Venga, más cosas en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
La batalla por la Moncloa comienza en Extremadura y en COPE te lo cuenta Jorge Bustos.
El futuro se juega en Extremadura.
Sigue este domingo desde las 8 una noche electoral clave.
La cena de Nochebuena en casa, la comida de amigos en casa y Nochevieja también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Consulta condiciones en tienda y web.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En COPE, Ángel Expósito y Jorge Bustos comparten contigo la emoción de la Navidad.
Ángel, ¿qué detalle te emociona a ti de cada Navidad?
Pues seguramente me emociono, y soy muy blando, en Nochevieja. Después de las campanadas, cuando toca felicitar y desear lo mejor para el nuevo año, te das cuenta que ha pasado un año más. Y es verdad que ese momento de los deseos, de los besos, de las miradas con la familia, a lo mejor pensando... en los que ya no están y no les puedes felicitar, me emociona.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
Feliz Navidad.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Los chicos han estado increíbles, tú tocando, ta, ta, ta. Porque nuestra esencia está en esas piezas que nos impulsan a hacer cosas extraordinarias.
En Sangoban tenemos todas las piezas para hacer tu hogar confortable. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
Llega la ilusión de los juguetes a El Corte Inglés.
Niños y niñas han escrito su carta y Papá Noel y los Reyes Magos tienen que conseguirlos ya.
En El Corte Inglés están los preferidos de los peques, los que más se piden.
Y si tienes cupones de la promoción del 25% de regalo en juguetes...
Ya puedes canjearlos en nuevas compras de juguetes hasta el 4 de enero.
En Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app. Consulta condiciones de la promoción.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Fíjate, quien no lleva tan bien este final de año son los médicos de nuestro país. En la sanidad pública, en el Sistema Nacional de Salud, hay aproximadamente 3,6 médicos por cada 1,000 habitantes. ¿Y cómo se distribuyen?
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Con Pilar García de la Granja.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Un repaso rápido a lo que va a pasar mañana. Por ejemplo, a las 4 y cuarto en Villarreal. No en Miami, en Villarreal se juega el Villarreal-Barcelona. Víctor Navarro, hola Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches.
Sin Pedri, el Barcelona.
Bueno, y sin Christensen, que es la última baja. Pedri era la novedad del día. Ayer ya no entrenó. Hoy esperábamos a ver si lo hacía y se ejercitaba antes de volar a Castellón, donde, por cierto, el Barça está haciendo noche. Decía Hansi Flick en la rueda de prensa, tres preguntas eran sobre Pedri al inicio. Decía que no quieren correr riesgos, que esa sobrecarga que tenía y esas molestias en los isquios podían llevar a estar incluso dos meses de baja si le forzaban para este partido, y que el objetivo, y lo ha dicho incluso el propio club en redes sociales, es que esté para el 3 de enero para ese derbi en Cornellá, el Español-Barça, así que le dan descanso. Y la última baja es la de Christensen, que no hay comunicado médico, de hecho no hay convocatoria. Lo único que sabemos es que en el entrenamiento se ha lesionado cuando ya nos hemos ido y que no ha viajado directamente a Castellón, así que son las dos bajas de última hora que se suman a las de Olmo, Gavi y Araujo.
Dos declaraciones de Flick, una sobre Rafinha, que ha dicho que le parece una broma que no esté en el once ideal de la temporada pasada, en el once ideal mundial de la temporada pasada, que tiene razón, que la verdad es que la temporada de Rafinha fue extraordinaria. Y el otro que la otra que llama más la atención, que es Flick une su futuro a Laporta. Víctor.
Sí, lo une porque a Hansi Flick le queda un año y medio de contrato esta temporada de la que viene. Le renovó el presidente Laporta, le fichó y luego le renovó. Y siempre ha dicho Hansi Flick que para él ya es mucho tiempo y lo ha remarcado hoy en sala de prensa. Después hemos tenido una copa de Navidad con él, a petición de Hansi Flick, ha querido hacer esa copa con los medios. Y él lo que explicaba, lo que dejaba ver es que para él la relación con el presidente es muy importante, que a él le fichó Laporta. Y claro, habiendo esas elecciones en primavera, se producirán esas elecciones, pues que de no ganar Laporta, que él se lo pensaría, que para él es importante esa relación con el presidente y que de momento su intención es cumplir el contrato que tiene, que no piensa más allá, que es muchísimo, dice, muchísimo tiempo para un entrenador, un año y medio, pero que también será clave para su futuro esas elecciones en Can Barça.
Otra ayuda más para Laporta en las elecciones. Hasta mañana, Víctor.
Un abrazo.
Juan, igual, noticias del Villarreal para mañana. Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues que, como bien sabes, llega algo deprimido el conjunto amarillo porque ha caído una semana en la Copa y también en la Champions. Y que, bueno, el equipo en la Liga lleva muy buenas rachas, 6 victorias consecutivas, pero llega algo tocado porque con muchos futbolistas lesionados, ¿eh? No va a tener mañana Marcelino ni a Foyth, Cardona, Mourinho y Partey. Tiene las dudas de Parejo y Gerard Moreno. Y tampoco están a Jomash y Gueye, que están en la Copa África. Así que tiene problemas sobre todo en el medio del campo. El único pivote sano es Comesaña. Así que si Parejo no puede jugar, se va a inventar algo, mejor dicho, Marcelino, o echar mano de algún chaval del filial, o Diatá o Maciá. Y recordar, Corro, que la racha es muy negativa del Villarreal contra el Barça en casa. Desde 2008 no le gana el Villarreal al Barça en la Cerámica.
A ver qué pasa mañana. Gracias, Juan, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
A las 2 de la tarde y un Girona Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, hola, Antonio.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué noticias tiene? Bueno, la pregunta es si Marcos Llorente está ya de vuelta o se lo va a guardar.
Sí, Marcos Llorente está de vuelta y ha probado con Marcos Llorente, esa es la noticia. Si mantiene la prueba que ha hecho hoy el Cholo, es Oblak, es Llorente, Pubil, Janko, Ruggeri, Giuliano, Coque, Barrios, Nico, Julián y Sorloth en la punta del ataque. Recordamos la baja de Jiménez, Baena y Lenglet, pero Llorente, que lleva dos entrenamientos, entra directamente casi por prescripción médica y facultativa, porque hay mucha diferencia entre Llorente de lateral derecho y el resto de la plantilla de lateral derecho. Enfrente un Girona que hoy el Cholo hablaba un poquito como mejor, ¿no? Yo le preguntaba además por lo irregular que está haciendo el Girona y lo mal, ¿no?, que le está haciendo un equipo que jugó la Champions no hace mucho. Me dice Albert Díez que son bajas Stuani, Portu, Abel, Van de Beek, Juan Carlos, Krapitsov, David y Ounahi. O sea que medio equipo lo tiene fuera y es duda para Ángel.
Esta última que ha dicho es baja importante, la de Ounahi. Hasta mañana, Antonio, un abrazo.
Hasta mañana,
este
adiós.
Es el Cholo. Esta mañana la rueda de prensa del Cholo no deja muchas cosas, pero hoy se ha animado con esta pregunta de un compañero.
Tengo dos preguntas, lo que pasa es que no te voy a poder hacer dos, solo te puedo hacer una. Te doy a elegir, una es de fútbol y otra no. ¿Cuál quieres?
La que no.
La que no. El otro día conocimos que se separaban Ferrero y Alcaraz, digo, de tenis. No sé si te llama la atención una separación así después de que lo han ganado prácticamente todo en un año. Eso en el fútbol sería impensable, ¿no?
Haceme una pregunta de fútbol, dale.
¿La de fútbol? ¿Vale, te puedo
sí,
hacer?
Dale.
Vale, la hago pues.
Vamos, dale.
Vale.
Vamos.
Bueno, la otra no sé si te
ya que ya tengo la pelada, todo.
Vale, ahora te hago la de fútbol. Tampoco es fácil, ¿eh?
Vamos a ver.
Mañana hay un Villarreal-Barça
que se iba a jugar en... Buenamente ha podido el Cholo Simeone. Bueno, hay nuevos entrenadores en el fútbol español. Hoy se ha jugado el partido Levante 1-Real Sociedad 1, marcó primero Cubo, y en el tramo final del partido un penalti que provocó Carlos Álvarez y transformó Dela, le ha dado un punto al Levante, y tenemos entrenadores. Empiezo primero en San Sebastián, Marco Antonio Sande. Hola, Marco.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Corro? Muy buenas.
Está confirmado, tiene nuevo entrenador la Real.
Pellegrino Matarazzo, licenciado en matemáticas aplicadas por la Universidad de Columbia. Jugaba con tres centrales, ascendió al Stuttgart a la Bundesliga, mantuvo al Hoffenheim, al Stuttgart lo llegó a llevar incluso a la UEFA, o sea que sí, muy buenas referencias de Pellegrino Matarazzo, pero el marrón que tiene en San Sebastián en este arranque de campaña no se lo quita nadie. Fíjate el partido contra el Levante, primera parte lamentable, segunda parte en la que asedian portería y no son capaces de marcar, y en el minuto 93 le pintan la cara con un empate ante el colista, en una situación de verdad que se empieza a mirar ya por el retrovisor directamente. La Real Sociedad ya se centra única y exclusivamente con uno de los presupuestos más altos de toda la liga en mantener la categoría.
Comienza la era Pellegrino Matarazzo, si no me equivoco, último equipo Hoffenheim, ¿no? El último equipo
Hoffenheim, eso es.
Pues disfrutarlo, a ver si le sale bien, a ver si le sale bueno a la Real. Un abrazo, Marco.
Un abrazo, Agur.
Y tiene también entrenador el Levante, Pedro Zamora. Hola, Pedro.
Hola, Corrochano, ¿qué tal?
¿Cómo se llama?
Se llama Luis Castro, es portugués, tiene 45 años. Y ojo, porque el Levante ha estado 20 días desde que echó a Calero pegando tiros para acabar con este portugués que solo ha dirigido en primera francesa 15 partidos y que viene, ojo, de que le echen, le despidan del Nantes hace 10 días. Lo tenía penúltimo, así que despidieron a Luis Castro, que desde hoy es nuevo técnico de Levante, ojo, y no solo hasta final de temporada, hasta junio de 2027.
Me sorprende mucho que, o sea, fuera penúltimo con el Nantes.
Es que estábamos, estábamos hablando antes y diciendo el nivel de los árbitros, claro, en España. Pero es que el nivel de los dirigentes es que no le da para más.
No sé, o sea, a veces son cosas incomprensibles que a lo mejor le sale muy bien al Levante, y ojalá que le salga muy bien, pero que llama mucho la atención. Que, o sea,
a lo mejor. Es una decisión del dueño, de Pepe Dambila, que ha decidido fichar a este portugués, hasta a este Luis Castro.
Muy bien, que le salga bien. Pedro, a disfrutarlo. Un abrazo, gracias,
sobre todo los aficionados del Levante. Un abrazo.
Hasta luego. Además, hoy Osasuna ha ganado 3-0 al Alavés, ha marcado dos goles Budimir, uno de ellos de penalti, el otro un golazo, y el otro lo ha hecho Raúl García. Y mañana a las 6:30 hay un Elche Rayo Vallecano, y a las 9, atención a este partido, Betis Getafe, y estas declaraciones de Bordalás. Ayer en la Copa de Navidad del Getafe, bromeando, dijo Ángel Torres: ¿dónde va a ir a la Premier Bordalás? Porque está hablando mucho del Crystal Palace, si no sabe inglés. Y sin preguntarle, y en la cuando ya ha terminado la rueda de prensa, ha dicho Bordalás: os quiero decir una cosa.
Bueno, ayer todos conocéis a nuestro presidente, hizo unas declaraciones y que sabéis que cuando le ponen un micrófono, bueno, pues delante, a veces hizo un comentario que el míster no habla inglés. Bueno, pues trasladar a todo el mundo que hablábamos inglés, tanto mi staff como yo. Simplemente en plan jocoso, ¿no? Que quede claro.
Plan jocoso, pero que quede claro. Saben inglés en el staff de El Getafe. Nos está esperando un amigo de la casa y buen entrenador. La jornada en segunda división ha sido trepidante. Las Palmas ha ganado 4-0 a la Cultural Leonesa. Ganaba 4-0 al descanso y ahí se ha quedado. Y luego los que iban primero y segundo, ahora se ha puesto segundo a Las Palmas, no han ganado. Primero el Racing en Huesca, empate a 1. Y luego el Deportivo, tercera derrota consecutiva en la Liga. Andorra 1, Deportivo 0. Y además, el Leganés ha perdido 0-1 con el Sporting. Iba Borja Jiménez, que el año pasado estuvo en primera con el Leganés, y creo que le han dado un montón de cariño al entrenador, que se ha llevado encima los 3 puntos. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Creo que ha sido un buen día, no solo por lo deportivo, sino por el cariño que has visto que, imagino, sentías de la gente de Leganés, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido un día muy bonito en todos los aspectos. Primero por los 3 puntos que hemos conseguido, nuestra tercera victoria consecutiva, y luego, pues bueno, por volver a un estadio donde he sido muy feliz, donde la última vez me fui ovacionado, y hoy la afición ha tenido un detalle muy bonito conmigo, y es de esas cosas que me llevaré para siempre.
Ya no recuerdo bien, Borja, no es por polemizar, pero ya no recuerdo bien, te marcharon, no te fuiste, ¿no? Te marcharon.
Bueno, terminábamos contrato, sí. Y es cierto que tenía la sensación de que nuestro ciclo en este momento en Leganés se había acabado y fue una decisión de mutuo acuerdo.
Estás en un equipo de segunda, pero es una presión de primera. La presión del Sporting es de primera.
Sí, sí, sí. La repercusión que tiene, además tenéis en la casa un sportinguista como Juanma, que hoy seguro que está contento.
El otro día no estaba tanto, ¿eh?
Ya. Lo escuché. Por eso
el día de Valencia, hoy estará contento, ¿no?
Hoy ha descansado mejor, seguro. Entonces, pues sí, somos conscientes de todo lo que hay alrededor del club, una masa social muy grande, una afición muy importante, y estamos en esa pelea de poder volver a ubicar al Sporting donde se merece.
Sí, estáis sextos, mañana tiene que jugar el Burgos, por ejemplo, que os puede pasar, pero yo digo siempre que hay que estar colocado, que esto es tan largo, hay que estar colocado, caballo colocado. Hombre, si estás primero, mucho mejor, o estás segundo, pero hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar, llegar bien a los últimos partidos, ¿no?
Sí, nosotros cuando llegamos al Sporting estaba en descenso, es verdad que era la jornada 9, pero bueno, hemos conseguido dar la vuelta a esa situación, ganar en estabilidad, en regularidad, y como tú dices, al final son las 5, 6, 7 últimas jornadas donde se decide todo y hay que llegar con opciones.
Fíjate que el Deportivo, como hablar es gratis, nosotros ya decimos, el Depor está en primera y el Depor ha perdido los 3 últimos partidos, 2 de ellos en casa y goleándole, o sea que no, nadie tiene segura la vida aquí.
No, y que hablas con mucha gente que no conoce la categoría y piensan que es una excusa que tenemos todo el mundo que está en la categoría, decir, no, es que esta competición es así, y la realidad es que cualquier día te puede ganar cualquier equipo, está mucho más igualada de lo que parece, las diferencias son muy pequeñas, y puedes enganchar rachas de estas, donde creo que en esa igualdad el estado anímico es determinante.
Borja Jiménez, que disfrutes de las vacaciones de Navidad, que con una victoria, la verdad es que hay que pensar, para los entrenadores y para los jugadores, irse a las Navidades perdiendo es una faena, iba a decir otra palabra, es una faena. Así que disfrútalo mucho,
Igualmente, disfrutar de las fiestas, empezar muy bien el año, y ya sabéis que aquí tenéis un oyente.
Y nos oímos muy pronto. Gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Enseguida más cosas aquí en El Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Esta Nochebuena, en COPE...
Un servidor, Herrera Carlos...
Herrera en familia y en Navidad.
Tiene el inmenso placer de asomarse a los micrófonos de COPE, que es una forma de asomarse a su vida.
Este miércoles, desde las 6 de la tarde, Carlos Herrera pone banda sonora a tu Nochebuena.
El sonido que decora nuestra tarde previa a la cena de Nochebuena.
La Navidad se escucha en COPE.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Los chicos han estado increíbles, tú tocando, ta, ta, ta. Porque nuestra esencia está en esas piezas que nos impulsan a hacer cosas extraordinarias.
En Sangoban tenemos todas las piezas para hacer tu hogar confortable. Sangoban, reimaginamos la construcción sostenible.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles especial Navidad. Como el cochinillo por medios o enteros origen España, con un precio imbatible de 10,90 € el kilo. O el gambón extra grande con un precio imbatible de 9,99 € el kilo. Hasta el 24 de diciembre, en Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Rafa tiene 7 añitos.
Hola, Alberto. Si la Tierra es redonda, ¿por qué no nos caemos y no veo la curva?
¿Te lo vas a perder?
Ojo, que esta pregunta que se hace Rafa la hacen muchísimos negacionistas como evidencia de que la Tierra es plana para ellos.
Con más de 7 años, sí, de edad. Bueno, es que esta es la primera pregunta que yo creo que todos nos hacemos como niños. Nosotros no nos
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Hoy, ya lo saben ustedes si han seguido la transmisión de Tiempo de Juego, nos ha dejado un grande de la comunicación, especialmente del ciclismo.
Vamos cerrando, nos quedan un par de minutos. Capitán.
He vivido muchas cosas. He vivido el final de la época de Eddy Merckx, aunque desde la lejanía y prácticamente desde el desconocimiento. Y luego desde el conocimiento he vivido la época más cercana, los Tours de Francia españoles del 2006 al 2009, creo que fueron. Lo que he vivido este año no lo había vivido nunca hasta ahora. Esto me reconcilia con el ciclismo, que me
ha
tenía
fallecido
un tanto
Jesús
de
Saña, cuando llegamos nosotros él ya estaba aquí. Y era muy conocido y reconocido en el mundo del ciclismo y ha compartido muchas transmisiones en esta etapa con Eri Frade. Hola, Eri. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro. Pues bien.
Bueno,
cuéntame
un par de minutos de cosas de Jesús Alañá, que hoy hemos conocido tristemente su fallecimiento.
Alañá es casi la primera persona, aparte de mis compañeros de equipo, que yo vi en el mundo del ciclismo, porque él tenía como costumbre dormir siempre en las ciudades de meta del día siguiente y él era el primero en llegar. Pero él llegaba mucho, mucho, mucho antes que los demás. Entonces tú llegabas con tu maleta y él ya estaba allí con todo su dispositivo montado y con su ordenador lleno de datos. Tenía Alañá una base de datos a partir de un Excel, con sus fórmulas y sus cosas que él mismo alimentaba desde años y años, con todo tipo de pruebas de todo pelaje, de las que conoce todo el mundo y de las que no conoce nadie, y era una base de datos que no hacía más que reflejar su cariño inmenso por el deporte del ciclismo. Yo creo que su mujer Hortensia y que sus hijos Diego y Carlota son amantes del ciclismo casi por obligación, porque amar al capitán casi te obligaba a amar el ciclismo, porque él amaba mucho la radio, pero le gustaba mucho, creo que era de nosotros el que más le gustaba, sin duda, el ciclismo.
Ha decidido donar el cuerpo a la ciencia, ¿no? Que
sí.
Es su manera de despedirse de esta tierra, ¿no?
Sí, yo me intenté poner en contacto hace 2 días con Diego, con su hijo, porque mi idea era ir a verle a León, ahora aprovechando el parón de la Navidad. Es una lección que aprenderé para siempre. No voy a postergar jamás un abrazo que me apetezca dar, nunca más. Y hoy me lo contó, me llamó por la mañana, yo pensaba que me llamaba para quedar, para poder ir a verle, quería un poco de contexto saber, porque hay veces que tú tienes toda la intención de ir a visitar a alguien y lo que menos le apetece a lo mejor es una visita o que le veas de tal o cual manera, y él yo pensaba que me estaba devolviendo ese mensaje para decirme cómo y dónde poder ir a abrazar al capitán y lo que me iba a comunicar era la noticia que no quería oír, y cuando le pregunté qué iban a hacer, si había tanatorio, si iba a haber funeral, y él me dijo, no os preocupéis porque él ha decidido donar el cuerpo a la ciencia. Bueno, una persona que siempre se ha dado mucho para los demás, sabes que formaba parte del Comité Intercentros Sindical de la cadena COPE porque le gustaban las cosas justas y, bueno, pues como se dio para todos siempre, pues hasta el último momento.
Pues el cuerpo para la ciencia, el alma para el cielo. Es evidente que no van a ser lo mismo las transmisiones de ciclismo que hagáis sin el capitán Alañá. Siempre estará en el recuerdo y, bueno, como le vais a recordar mucho en esas transmisiones siempre va a estar presente, pero es un día muy triste para los que compartimos antena con él y, por supuesto, para la gente del ciclismo, que ha hecho llegar numerosas muestras de dolor por su pérdida. Te mando a ti, Eri, un abrazo, por supuesto, para la familia que has nombrado y para sus amigos, y que descanse en paz el capitán Araña. Un abrazo,
y yo, y gracias, y aprovecho para agradecer de parte de la familia pues todos esos momentos que todo el mundo le ha dedicado al capitán Araña, y también a nivel público compañeros de medios de comunicación que se han hecho eco de la pérdida y de la bonomía de la persona del capitán.
Hasta mañana, Eri, un abrazo.
Hasta mañana.
A casa de Parra, a ver qué está viendo. Hola, Rubén, ¿qué tal?
Buenas noches, Jorro. Vaya tela. Entonces ahora estoy de bajón. Le voy a echar de menos mucho al profe, porque yo soy además fiel seguidor del Tour, de la Vuelta, del Giro, de todo. O sea,
sí, bueno, queda en nuestra memoria sus transmisiones con el equipo de ciclismo de esta casa.
Sí, yo flipaba con lo de los datos. Lo ha dicho Paco, oye, verdad. O sea, tenía datos de hasta la última cuesta del universo. ¿Verdad?
Bueno, y sobre todo que terminaba la etapa y ya, antes de que lo tuvieran, ya sabías a cuántos segundos iba el segundo, el tercero, el cuarto, el español. O sea, lo sabías todo.
Un grande, Capi, que descanse en paz, y un abrazo para toda la familia. Estoy viendo a los Rockets con los Nuggets, que ya jugaron el lunes, jugaron un partidazo. Se fueron a la prórroga y ganó Denver. Hoy tiene pinta de que van a ganar los de Houston, porque están 17 arriba. Ha roto el partido, no lo ha roto Kevin Durant, no lo ha roto Jabari Smith ni Alperen Sengun, lo ha roto Red Shepard, que se ha puesto a meter triples el chaval, como si no costara, el jugador de segundo año. Y están 17 arriba los de Houston. Están frenando muy bien a Jokic, que lleva solo dos asistencias, es llamativo, y que está fallando muchos tiros y teniendo muchas pérdidas. Así que parece que Houston se va a apuntar el partido de la noche. En realidad es el mejor de todos. Del resto de jornada hay otros dos duelos en el oeste llamativos. Los Suns visitan a los Warriors, y el derbi de Los Ángeles. Juegan los Lakers contra los Clippers en la cancha de los Clippers. Es el último partido de la jornada, a las 4:30. Llamativo lo de los Warriors. Está Curry haciendo gira. Como te acuerdas que hablamos de que había roto con Under Armour, pues se ponen las zapatillas de rivales. Se puso hace poco, cuando jugó contra los Suns, las de Devin Booker. Y el otro día jugó contra Minnesota, se puso las de Anthony Edwards, y Edwards pilló el teléfono y se puso a hacerle fotos. Y le echaron la charla, porque claro, no se puede tener el móvil en el banquillo.
Ya hace lo que quiere, ¿no?
Y dijo, a ver, monstruo, que yo he sido seguidor de Curry toda la vida, y está aquí con mis zapatillas, cuando le he hecho una foto. Sí, o sea, era para hacerlo. Por cierto, curioso, llamativo, los Thunder, que empezaron 24-1, han perdido dos de los últimos tres partidos. Anoche perdieron precisamente contra Minnesota, con Anthony Edwards con unos 38 segundos finales maravillosos.
Cada vez que pierde me acuerdo de ti, así que a ver si no a ver si, a ver
¿te acuerdas
si...
que te dije el otro día? Sí. Hay dos, tres equipos que les pueden ganar. San Antonio son uno, Denver son otro. Pues mira, Minnesota es otro.
Un abrazo, Parra, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Daniel Asenjo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Coro?
¿Qué
buenas noches?
¿Qué noticias hay en la NFL?
Semana 16, quedan tres jornadas para el final. Esto va cogiendo forma, los playoffs. Hay tres equipos clasificados, uno en la conferencia americana, los Denver Broncos, dos en la nacional, Seattle y Los Ángeles Rams. Están jugando ahora mismo los Philadelphia Eagles, que pueden conseguir su billete si ganan, pero van perdiendo contra los Washington Commanders 10-7 en el tercer cuarto. Te cuento rápido que fuera de playoffs han quedado los Kansas City Chiefs por primera vez desde 2014, con grave lesión de Mahomes, el cruzado, y que ya tenemos el artista que va a cantar el jueves en el partido de Navidad entre Lions y Vikings, Snoop Dogg.
Snoop Dogg.
El rapero mucho Snoop Dogg.
Beyoncé el año pasado hizo un
show. Sí, no creo que lo supere Snoop Dogg.
Tremendo, no creo que lo supere. Pero bueno, lo veremos. Gracias, Dani. Hasta luego. Nos vamos. Hasta aquí las historias del día en el tiempo de juego. Mañana habrá más y las contaremos. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.